en la República Argentina a las 3:03. Antesala del fin de semana, viernes 11 de agosto del 2023, semana 32. Y ahora, vivo, directo, a través de las 104 emisoras distribuidas a lo largo y a lo ancho del territorio bicontinental e insular de la Argentina. Diario. Y estos temas del día. Un militante muerto tras la brutal represión de la policía de la ciudad en el obelisco. Un hombre murió en las inmediaciones del obelisco porteño después de una brutal represión de la policía de la ciudad a una protesta que realizaban agrupaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales convocadas contra la farsa electoral y la democracia del pueblo. El fallecido fue identificado como Facundo Molares, de 47 años, según confirmaron diversas fuentes. Estábamos terminando el acto y desconcentrando, se metieron los policías a desalojarnos. Ahí detienen a un compañero. Cuando detienen a un compañero lo vamos a sacar y vienen todos a reprimirnos. En esa situación detienen a 4 compañeros más, que luego serían 6, y a Facundo Molares, que se descompensa, denunció el referente de la agrupación Fogoneros, Luciano Lupi, antes que se conociera el desenlace. Distintos militantes de esta organización, del movimiento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar y Movimiento Rebelión Popular, del que formaba parte Molares, se manifestaban contra la farsa electoral y la democracia del pueblo cuando la policía de la ciudad arremetió contra los manifestantes, indicaron desde una de las agrupaciones. Por su parte, la oficina de prensa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó que el hombre murió de un paro cardíaco. El SAME reportó que el hombre, de entre 40 y 45 años, sin documentación, fue trasladado al Hospital Ramos Mejía desde el obelisco, dijo el escueto comunicado. Añadió que durante más de media hora se le hicieron maniobras de reanimación hasta que constató el fallecimiento y sostuvo que las causas del deceso se relacionan con un paro cardíaco producto de factores de riesgo. La causa está a cargo de Manuel Gorostiaga, del Juzgado Criminal y Correccional número 2. Quien instruye la investigación es la Fiscalía de Turno, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 30, que dirige Marcela Sánchez. La Fiscalía confirmó que el fallecido es Facundo Molares y que la causa está caratulada como averiguación de causales de muerte, a la vez que ordenó apartar a la policía de la ciudad del caso y que intervenga en su lugar la Policía Federal Argentina. La Fiscalía, que impartió directivas para identificar a todos los efectivos de la policía de la ciudad que participaron en el operativo en el obelisco, también ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para su correspondiente autopsia. A todo esto, luego de la feroz represión en el obelisco, la Reta lamentó la muerte de Molares, pero reivindicó el accionar policial. El jefe de gobierno porteño, Larreta, lamentó la muerte de Facundo Molares tras la represión de la policía de la ciudad en el obelisco y elogió el accionar de esa fuerza de seguridad y afirmó que la violencia es el límite. Hoy, en el marco de una manifestación con incidentes, falleció, según Larreta, ¿no?, luego de una descompensación, Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares, expresó Larreta desde sus redes sociales a través de un comunicado que tituló Una Argentina en paz y sin miedo. Realmente penoso, ¿eh? Penoso lo del jefe de gobierno porteño, ¿eh? Expresiones poco felices, ¿eh? Lamentables expresiones del jefe de gobierno porteño. El precandidato presidencial de Unión por la Patria y el ministro de Economía, Sergio Massa, llamó a los argentinos a votar en defensa de la democracia. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, llamó a concurrir a las urnas el domingo próximo para defender el interés nacional y afirmó que no es con menos derechos que Argentina va a crecer. En una transmisión que realizó por su canal de YouTube a pocas horas del comienzo de la veda electoral, el domingo vamos a las urnas y lo que se discute en es el fondo de dos modelos de país. Creo en el país de la universidad pública, de las becas universitarias, que mejora a los jubilados sus ingresos, de las pymes, de los recursos naturales, expresó Massa en su breve mensaje audiovisual. El ministro señaló que no somos una sociedad fracasada de la que hablan ellos, no somos un país de mierda, somos un país que puede ocupar su lugar en el mundo si tenemos convicción de defensa del interés nacional y defensa de nuestra patria. En ese sentido, llamó a votar el domingo 13 de agosto para defender a los jubilados, los jóvenes, las pymes y el trabajo. El dirigente político se refirió también a los distintos hechos que fueron ocurriendo durante el día, como la despedida de la chica Morena Domínguez, la nena que murió el pasado miércoles tras ser atacada y golpeada por motochorros cuando caminaba hacia la escuela en el partido bonaerense de Lanús, además del corte de vías, un incidente en el obelisco con un militante muerto y un fallecimiento en Morón, también en un hecho de inseguridad. A propósito del caso de la pequeña Morena, se negaron a declarar los hermanos detenidos por el crimen de la niña. Los hermanos acusados de asesinar a Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió el miércoles cuando caminaba hacia la escuela en la localidad de Villa Diamante, se negaron a declarar ante un fiscal que tras la indagatoria solicitó la detención formal de ambos, informaron fuentes judiciales. Se trata de Miguel Ángel Madariaga, de 28, alias Miguelito, y Darío Humberto Madariaga, 25, alias Lolo, quienes se negaron a declarar ante la fiscala Silvina Busano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción UFI, número 7 de Lanús, que se les imputó el delito de homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento. Agreguemos que despidieron los restos de Morena entre aplausos y pedidos de justicia. Los restos de Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada por motochorros que le robaron sus pertenencias cuando llegaba a la escuela en el partido bonaerense de Lanús, fueron inhumados en el cementerio municipal situado en la localidad de Remedios de Escalada, tras ser velados en la noche del miércoles y el mediodía del jueves en la casa de su padre. Entre aplausos y pedidos de justicia de familiares, vecinos y compañeros, el féretro con los restos de la víctima fue retirado cubierto con coronas de flores a las 12:50 de ayer de la vivienda de su padre ubicada en la calle Itapirú al 4300 de Lanús, donde se realizó el velatorio. Durante su trayecto el cortejo realizó una parada en la escuela Almafuerte número 60 ubicada a media cuadra del lugar en el que la niña fue asaltada ayer a la mañana, donde se encontraron las autoridades del establecimiento, el personal docente y alumnos con globos blancos que decían justicia por Morena. Agustín Rossi, en diálogo con la radio pública a propósito del tema Morena, señaló que pidió evitar el carancheo ante el crimen de la niña Morena Domínguez. El jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Oscar Rossi, pidió prudencia y evitar el carancheo ante el crimen de Morena Domínguez, la niña víctima de un asalto cometido en Lanús, que motivara la suspensión de los cierres de las campañas que tenían previstos los espacios políticos de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo. Por su parte, Axel Kicillof señaló: todos esperamos que haya castigos para los responsables del crimen de Morena. El mandatario bonaerense afirmó que todos esperamos que haya castigos para los responsables del asesinato de Morena Domínguez, la niña de 11 años a quien durante un asalto resultó atacada el miércoles y arrastrada para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando a una escuela en el partido bonaerense de Lanús. Es un hecho doloroso y trágico. Estamos en estado de conmoción, dijo el funcionario. Por el crimen de la niña, reiteramos, fueron detenidos los hermanos Miguel Ángel Madariaga, 28 años, alias Miguelito, y Darío Humberto Madariaga, 25, alias Lolo, a quienes la fiscala Busano, Silvia Busano, titular de la unidad UFI 7 de Lanús, les imputó el delito de homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento. Habló el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Sori, candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, refiriéndose a su candidatura acompañado por la diputada Graciela Landricina. Soria explicó que ha sido una decisión colectiva que candidatos como él acompañen las dos listas de Unión por la Patria y enfatizó la importancia de la tarea que el Congreso tendrá luego del 10 de diciembre. Las discusiones, el debate y las votaciones que se van a dar en el Congreso de la Nación van a ser fundamentales para que este poder del Estado pueda aprobar las leyes que la oposición tiene paralizadas a su favor, expresó Martín Soria. Habló el diputado nacional de Unión por la Patria, jefe de la bancada y aspirante a revocar la banca, Germán Martínez, quien visitó el estudio de Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa, señalando que se valoran positivamente la tenacidad y las ganas de Sergio Massa. Analizó el escenario político nacional y advirtió que la principal demanda de la ciudadanía pasa por el bolsillo. Habló además Martínez sobre la figura del precandidato a presidente del espacio y opinó que creo que se valora positivamente la tenacidad y las ganas de Sergio Massa de ponerse arriba de los problemas, tratar de solucionarlos, de buscar la vuelta y no parar nunca. La seguridad es el primer tema de agenda de todos los municipios. Esto lo dijo el intendente de Morón, Lucas Gui, quien habló de la problemática de la seguridad en el conurbano bonaerense a raíz del caso de la niña de 11 años que murió tras ser asaltada y arrastrada por motochorros en el partido de Lanús. Debemos decir que ahí en Morón un médico fue asaltado y asesinado tras ser robado su automóvil. Dijo Lucas Gui, a propósito del tema de Morena, que la seguridad en el conurbano bonaerense es la principal demanda de nuestra comunidad, con legitimidad, obviamente, y agregó que se requiere un trabajo muy articulado entre los tres niveles del Estado, el Ministerio Público, el Servicio Penitenciario y la Policía. Es todo eso y sostenido en el tiempo. Habló Emilio Pérsico con Radio Nacional Rock en el programa Rock and Roll. El líder del Movimiento Evita aseguró que los pibes cometen delitos por el consumo. Lo que hicieron no tiene perdón. Sobre la muerte de Morena, la nena de 11 años que fue asaltada el miércoles yendo a la escuela, señaló Pérsico: convivimos con la inseguridad todos los días. Es un tema que tiene muchas aristas y se tiene que resolver. Agregó: los pibes van cometiendo delitos por el tema del consumo. El Estado tiene que resolver la capacidad de investigación. Sobre los acusados de cometer el crimen, expresó: el flagelo social lleva al consumo, el consumo lleva a una vida de mierda, y termina así: lo que hicieron no tiene perdón. También sobre el tema habló Mempo Giardinelli, el periodista y precandidato presidencial para las PASO. Habló sobre la declaración de la coalición Paz, Democracia y Soberanía por el crimen de Morena Domínguez en Lanús y dijo que el problema es la tragedia. También agregó: no son motochorros, son asesinos. Cuando nos enteramos, convocamos inmediatamente la mesa. El hecho es gravísimo y no porque sea el primero y lamentablemente tampoco sea el último, dijo Mempo Giardinelli. También habló la directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y abogada Gabriela Carpinetti, quien habló de la falta de responsabilidad por parte del candidato a intendente y jefe de gabinete y responsable del área de seguridad de Lanús, Diego Kravets, para llevar adelante una política integral para mejorar la convivencia humana. Volviendo al caso del militante Facundo Molares, habló el amigo de Facundo Molares, el desgarrador testimonio del médico y amigo del periodista muerto tras una represión en el obelisco. El médico desestimó la versión oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de que el hombre había muerto de un paro cardíaco y avaló la versión de los testigos que dijeron que Molares fue golpeado por la policía. Jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aumentan 23,29% por movilidad. El ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, junto a la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, informaron que las jubilaciones y pensiones y asignaciones aumentarán en septiembre un 23,3%, lo que va a beneficiar a 17 millones de argentinos. Adicionalmente, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán un bono de 27.000 a lo largo de los próximos tres meses, con lo que nadie cobrará menos de 114.460 pesos. El refuerzo de 27.000 pesos alcanzará 5.100.000 personas, una cantidad equivalente al 70% de los jubilados y pensionados. A partir de esta suma, el haber de los jubilados de la mínima con 30 años de aportes efectivos, 1,2 millones de personas, quedará en 123.760, precisó el ANSES. El incremento de septiembre será el tercero del año y fue fijado en base a la ley de movilidad. El índice de los salarios registró una suba del 6,1% en junio. Por encima de la inflación, el índice de salarios registró en junio un incremento del 6,1%, una décima por encima de la inflación, que fue del 6% en el sexto mes del corriente año, informó ayer jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El INDEC se ubicó levemente por encima de la inflación registrada en el mismo mes. En junio, los haberes de los trabajadores privados registrados aumentaron 5,7%, 6% de los sueldos de la administración pública y 7,5% en el sector informal. De esta forma, en los primeros seis meses del año, los ingresos de los trabajadores privados aumentaron 47,3%, los haberes de los empleados públicos 50,2% y 41% los sueldos de los empleados no registrados. Después de 18 años, YPF volvió a crecer en producción y retomó las exportaciones de petróleo. La empresa YPF, la empresa de bandera petrolera, volvió a crecer en producción de petróleo y gas en el segundo trimestre del año y retomó las exportaciones de petróleo después de 18 años, informó la compañía. Durante el segundo trimestre, el EBITDA, resultado bruto, alcanzó los 1.005 millones de dólares y consolidó así una ganancia neta de más de 85.000 millones de dólares en el trimestre y casi 144.000 millones en los primeros seis meses del año. En un comunicado, la compañía petrolera estatal detalló que lleva invertido más de 2.650 millones en el primer semestre del corriente año, 60% más que en el mismo periodo de 2022, y ratificó su plan de inversiones de unos 5.000 millones de dólares para 2023. Vamos a los deportes con fútbol, pasión nacional, Lautaro Villamor.
Copa Libertadores, octavos de final, partido de vuelta, ganó Racing 3-0 ante Atlético Nacional, enfrentará en los cuartos a Boca. Recordemos que en la ida, en Colombia, había perdido 4-2, dio vuelta el resultado. Copa Sudamericana, San Lorenzo cayó 2-0 en Brasil ante San Pablo y quedó afuera. También es bueno destacar, volviendo a la Copa Libertadores, que el Flamengo, equipo de San Paoli, cayó 3-1 ante Olimpia y de esta manera también queda fuera entonces de la Copa Libertadores. Hoy juega el Inter de Miami, el equipo de Messi, ante Charlotte Football Club, 21:30. Además, tenemos en un rato cuartos de final del Mundial Femenino, 4:30 Japón-Suecia. Y empieza hoy la Liga de España, de la Primera División, llamada La Liga, 14:30 Almería-Rayo Vallecano, y 17:00 Sevilla-Valencia.
Información internacional, violencia política en Ecuador, hay 6 detenidos colombianos por el crimen de Villavicencio. El candidato presidencial Fernando Villavicencio, tal como informáramos, había sido asesinado a tiros en la noche del miércoles cuando salía de una reunión política pocos días antes de las elecciones anticipadas del 20 de agosto. El ministro del Interior, Juan Zapata, al respecto aseguró que los aprehendidos pertenecen a grupos de la delincuencia organizada. A todo esto, el presidente Lasso decretó el estado de excepción y pide apoyo al FBI. El presidente Guillermo Lasso declaró este jueves un estado de excepción por 60 días en todo Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Villavicencio, bajo el cual se desarrollan las elecciones del domingo 20, mientras la causa judicial por el crimen ya tiene 6 detenidos y el gobierno sumará al FBI en la investigación. Las Fuerzas Armadas a partir de ahora se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, dijo Lasso en un mensaje por YouTube ofrecido después de reunir a las máximas autoridades de todos los poderes en una decisión que en los hechos implica la militarización de las ciudades. Recursos naturales. El presidente chileno Gabriel Boric señaló que mientras yo sea el mandatario, el litio será de todos los chilenos. En abril, Boric anunció un plan para aumentar el control del Estado en la industria mediante la creación de asociaciones público-privadas, pero con mayoría estatal en los salares considerados estratégicos. Se acentúa el conflicto en África con respaldo de Estados Unidos y Francia. Países de África se aprestan a intervenir en Níger. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, acordó ayer la activación inmediata de una fuerza regional a fin de iniciar lo antes posible una intervención en Níger para restablecer el orden constitucional tras el reciente golpe de Estado, para lo cual recibió inmediatamente el respaldo de Estados Unidos y Francia, informaron fuentes oficiales. Asimismo, Estados Unidos advirtió al gobierno de facto que lo hará responsable si algo le sucede al presidente constitucional depuesto, Mohamed Bazoum, luego de que trascendiera que las autoridades militares nigerianas dijeran días atrás a una alta funcionaria de Washington que lo matarían si hubiera una intervención armada de países africanos. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. A las 3:27 comenzamos la gran madrugada argentina. Desde nuestro buque insignia LRA1, Nacional Buenos Aires. AM870 con estudios ubicados en Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires, capital federal del país. Y también lo hacemos a través de las distintas radios nacionales ubicadas, distribuidas, diseminadas a lo largo de lo ancho y lo largo de nuestro vasto territorio, bendito territorio bicontinental e insular. También nos escuchás a través de las aplicaciones, bajando Radio Nacional App en los celulares y radionacional.com.ar en las computadoras. cerrando la semana, la número 32. Y aquí nuestra cita de todos los días. Hoy en un día fresco, pero que bueno, puede ser tolerable, pasable, ¿eh? Ya vamos a fundamentar estos conceptos climatológicos, como corresponde, como siempre hacemos. Y aquí nuestra música identificatoria, esta milonga roja, bien porteña, bien tanguera, bien milonguera, bien nacional. Con músicos de la talla de Juan Pablo Gallardo en el piano. Ramiro Boero en el bandoneón. Y el contrabajo que habla, lo ejecuta Manuel Popo Gómez. Con la participación especial de Augusto Argañarás en batería. Y además de estos músicos, a las 3:30 de la mañana, los integrantes de la Orquesta de Cuerdas, El Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, viva la patria. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y no necesito ya presentarla a ella, porque ya está, viene desde toda la medianoche, conocedora como nadie de este segmento horario, pero para nosotros, es el compromiso de presentarla como corresponde igual, por su voz cautivante, por su voz seductora, por esa magia que tiene de atraer a toda la audiencia desde cada rincón del país. Sonia Cristina Ferraris, buen día.
Muy buena madrunoche, mi querido Claudio César Orellano, qué placer saludarte, por supuesto, deseándoles un feliz viernes a todo el mundo.
Feliz viernes a todo el mundo, muchas gracias, igualmente, querida Sonia, verte. Otro día difícil, ¿eh? Otro sí. Día difícil para no perder la costumbre, ¿no? 48 horas previas a lo que iba a ser el, a lo que va a ser el, ahora la veda electoral, dos hechos luctuosos, el asesinato de la niña Morena y la brutal represión, esto hay que decirlo, brutal represión ejercida por la policía de la ciudad ante una manifestación donde en algún momento detuvieron a algunos compañeros en esa manifestación. Y fueron directamente a Facundo Molares. Yo quiero recordar quién era Facundo Molares. Era aquel periodista que fue a cubrir el golpe en Bolivia, que fue detenido en la dictadura de Áñez y que reclamaban muchas organizaciones sociales en aquel momento que se lo trajera a la Argentina porque estaba muy enfermo. Hasta corría peligro de muerte Facundo Molares. Bueno, se lo trajo con una insuficiencia renal. Bueno, da toda la sensación, uno es mal pensado, pero da toda la sensación que la policía lo fue a buscar a él, porque fue feroz la paliza que le dieron, y además hasta un policía le colocó la rodilla arriba de la cara, hasta prácticamente agotarlo, asfixiarlo, a punto tal que una compañera denunció que se lo veía morado, que le hicieran las tareas de reanimación y no sabían hacérselas. Y la ambulancia del SAME llegó con un retraso considerable, y ya cuando lo trasladaron al Ramos Mejía, más allá de las tareas de reanimación, RCP se le dice, ¿verdad?
Sí.
RCP, bueno, estaba muerto. Para el gobierno de la ciudad fue una insuficiencia cardíaca, la caradurez de la Reta, ¿no? La caradurez de la Reta y de Eugenio Bursaco, el ministro de Seguridad, de apuntar hacia ese lugar. Pero como bien dice la amiga Débora Mavaires, una querida periodista amiga, dice, todos vimos las imágenes. La policía de la ciudad, la que conduce Eugenio Brusaco, y ante el de las orgías judiciales en lo de Lewis, aplastó a un hombre hasta provocarle un paro cardíaco. Pero los medios le echan la culpa al muerto. Se descompensó. Se descompensó, dice Rodríguez Larreta. Con cuatro tipos arriba, más o menos unos 100 kilos cada uno, él también se descompensaría. Es lo que dice Débora Mavaires, ¿no?
Y antes de, bueno, de que uno lea en algún medio, Claudio, que lo que se hizo fue, de alguna manera, reprimir una manifestación que estaba entorpeciendo el tránsito, que estaba molestando a los transeúntes y demás. Yo se lo contaba a Lautaro hace un ratito en el programa anterior, ¿no? En la trama y el desenlace, que justo ayer estuve por el microcentro, ¿no? En horas tempranas, no, a la tarde, serían las 5:15 de la tarde, y abordé la 9 de julio, llegué a Corrientes, venía para la radio, ¿no? De La Plata. Y en ningún momento el me llamó la atención, sí, escuchar bombos desde la Plaza de la República, ¿no? Ahí
el obelisco. Donde está el obelisco, claro.
Y giré mi cabeza, miré, y te digo sinceramente, vi un grupo minúsculo de personas. No era una manifestación, no era un gran grupo de gente que estaba, insisto, entorpeciendo el tránsito, cortando la calle, generando inconvenientes o caos, claro, en el tránsito. En absoluto, para nada, porque ni siquiera era eso, claro, ¿no? Eran sí, personas que se estaban manifestando, invitando a no ir a votar el domingo y demás. Bueno, más allá de cuál fuera...
De cuál fuera el motivo de la marcha.
Exactamente.
Claro.
No era un grupo de gente que se mostrara violenta ni que generara incidentes, ¿no? Así que, digo, por si alguno en algún momento llega a leer que no, bueno, sí, la policía tuvo que actuar para defender a quienes estaban transitando por la zona o para evitar inconvenientes, para evitar incidentes, no se estaba registrando ningún tipo de problema, por lo menos, ya te digo, en ese horario, ¿no? Las 5:15 de la tarde, que fue cuando yo justo pasé por ahí, y no sabía de qué se trataba esta manifestación. Después, cuando llegó a la radio, me entero de todo este acontecimiento tan trágico, ¿no?
Tan trágico, tan oscuro, ¿no? Y tan violento, ¿no?
Sí.
Mirá, a propósito de lo que vos decís, pues digo, más allá de que ellos se hayan expresado en contra de la farsa de las elecciones,
sí,
que uno puede no estar de acuerdo, la verdad que fue una manifestación pacífica. Y como bien apuntaba Sonia, no era una gran manifestación. Fíjate lo que decía una señora, esto levantado por la revista Cítrica, en el momento que ocurrió la represión. Escuchá atentamente a esta señora, que ella también dice por qué pararon. Quizás no estamos de acuerdo que estén, que hayan parado o que se hayan manifestado en contra, según ellos, de la farsa de la... Uno puede no estar de acuerdo. Uh-huh. Pero eso no justifica la violenta represión, otra vez ejercida por esta policía maldita, que es la policía de la ciudad. Vamos a escuchar, a ver, menos ruido, por favor. Vamos a escuchar a la señora levantada por la revista Cítrica. Escuchemos el testimonio, yo diría, bastante desesperante de esta mujer. Estaba, naturalmente, con un estado de nervios muy, muy grande, con un estado de ansiedad muy grande, con una tristeza muy grande. Escuchemos atentamente.
Buenas tardes a todo Buenos Aires, a todo el mundo que es posible. Hoy vinimos a hacer una movilización pacífica acá a los delitos contra las elecciones, porque no estamos de acuerdo. Estábamos retirándonos ya. De repente vinieron los policías a atacar a los compañeros. Golpearon a las mujeres y un señor saltó en defensa de la mujer para decirle que no le toquen. Agarraron, lo pisaron, lo mataron.
Está, clarísima la señora, presa de los nervios, presa de la desesperación, de la ansiedad y de la tristeza, comentando lo que había pasado. Fue una manifestación tranquila, dijo, y empezaron a maltratarnos y a pegarnos. y a ejercer una represión por sobre todos los allí presentes. Y después lo vieron tirado a Facundo Molares, que le dieron una paliza tremenda. Estaba prácticamente, cuando le dieron vuelta el cuerpo, están las imágenes, cuando le dan vuelta el cuerpo de Facundo, estaba prácticamente casi muerto. Y se vio, porque lo denuncia la que estaba relatando, tengo todo el video que lo subí en las redes sociales, lo subí en todas mis redes sociales, así que pueden ir al Instagram, claudi-orellano, están todas las imágenes ahí. Un minuto y medio subido completo. En el relato de la periodista que estaba cubriendo ahí decía, pará de asfixiarlo con la rodilla, se está poniendo morado Facundo Molares, se está poniendo morado y le va a agarrar un paro cardíaco, y le agarró el paro cardíaco. De hecho estaba prácticamente en un estado de semi-inconsciencia, casi muerto. Fue tremendo, fue tremenda las imágenes que se vieron. Bueno, se apartó a toda la policía de la ciudad, se va a ocupar la Policía Federal de toda la investigación, es decir, todos los implicados afuera. Va a investigar la Policía Federal. Ya vamos a hablar de todo esto en un ratito. Bueno, Miguel Jorquera en Página 12 dijo, la represión mata, la policía de la ciudad reprimió una marcha en el obelisco y uno de los detenidos murió cuando era aplastado violentamente contra el piso. Y el caradura de Larreta, el irresponsable de Larreta, diciendo que murió por un paro cardíaco y que elogiaba el accionar policial. Yo les aclaro que es esto lo que nos espera si gana esta gente, ¿eh? Ahí demostró Larreta que es un halcón disfrazado de paloma. Ahí se le acabó la moderación a Larreta y otro tanto a su secretario de Seguridad o ministro de Seguridad, o no sé cómo miércoles llamarlo, Eugenio Bursaco. Que solamente hablaron de descompensación cardíaca en el estado de salud del militante muerto Facundo Molares. Después vamos a contar quién es Facundo Molares, ya algo contamos al comienzo del programa. Bien, Sonia querida, ahora vamos con todos los audios, vamos a escuchar todas las noticias y toda esta agenda que hemos armado, que ha armado el príncipe Gastón Rabinovich hace un rato nomás, su trabajo periodístico, más lo de David Esquerazzi. ¿Quiénes conforman el Diario Nacional en esta jornada?
Nos pone en el aire Andrea Gianetti en esta primera parte, hasta las 4, luego llegará Ricardo Artola. En el control central nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. Hoy nos coordinan y producen Nicolás Troyer y Gastón Rabinovich. Lautaro Villamor es el encargado de nuestro suplemento de deportes. David Esquenazzi, quien ha editado y compaginado todo el material que llegó desde cada una de nuestras emisoras de Radio Nacional en el país y de la mano de Daniel Fusi. Yo, como siempre, musicalizamos nuestro programa.
Después tenés que ver a personajes como este que dicen quieren destruir la vida de los argentinos. Personajes nefastos como Bullrich. Ella quiere destruir la vida de los argentinos. Bullrich ya se la destruyó la vida de los argentinos cuando integró el gobierno de la Alianza en 2001, quitándole el 13% a los jubilados y a los empleados públicos, ¿se acuerdan? Y también durante el gobierno de Macri. Todavía no se hizo nunca cargo ni responsable de los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Esta es la señora Bullrich, que ella destruye la vida de los argentinos. Ella es una de las partícipes de que en la Argentina no se pueda vivir con tranquilidad. Ella es una persona con un accionar violento y con un discurso de odio ilimitado. Y todavía tiene el tupé, el caradurismo y el canallismo de hablar.
Y ella no fue la que dijo cuando el presidente Alberto Fernández llamó al diálogo, claro, tras el intento de magnicidio a Cristina, sí, Fernández, que cuando chorrearan sangre, ¿no? Que iban
dijeron que ellos iban a hablar cuando vieran llorar al contendiente y ver la boca rota, llena de sangre.
Sí, que ahí se iban a sentar a dialogar, ¿no?
Exactamente.
No me parece un discurso de una persona pacífica, ¿no?
No, de ninguna manera. También habló la candidata a vicepresidenta Milei, prácticamente acusando a Facundo Molares de terrorista. Yo digo, si tenemos candidatos con un discurso negacionista, no tendrían que participar de esta contienda electoral. En Alemania, ese discurso de la señora Villarruel, negacionista, acusando al muerto de terrorista, en Alemania termina presa, porque está reivindicando en el fondo la dictadura genocida. Eso es Verónica Villarruel, Victoria Villarruel, la vicepresidenta Milei. Otra que tendría que ser penada o sancionada con la ley de defensa de la democracia. Así estamos, ¿eh? Así estamos, muchachos. El domingo es clave, ¿eh? El domingo se votan dos modelos de país. Después vamos a seguir abundando sobre este tema, ¿eh? Totalmente. Bien Sonia que haya hecho esa referencia de Bullrich. Sí, vamos a charlar con ellos cuando lo vemos llorando y ver la boca llena de sangre. con los dientes rotos, ¿no? Dijo la señora Bullrich. Tan democrática la señora Bullrich, ¿no? Que todavía ni siquiera, a casi un año del intento de magnicidio, ni siquiera repudió el atentado contra la vicepresidenta de la República. Ni siquiera. Todavía repudió el atentado contra la vicepresidenta de la República. Realmente da mucha bronca ver a esta mujer hablando como habla, con digamos, solapadamente, irresponsablemente, y es una verdadera canalla. Bueno, muy bien. Vamos a decirle a la audiencia cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Querida Sonia.
Tenemos el cielo mayormente nublado, la temperatura es de 15 grados, la humedad del 86%, 1005.6 hectopascales, la presión, hay viento del sudoeste a 11 kilómetros en la hora, y para hoy se indica una jornada con cielo mayormente nublado, ventosa y una máxima de 16 grados.
Bueno, el candidato, ahora vamos a ir con los números de teléfonos también, me estaba olvidando, las dos líneas telefónicas para la urgencia.
Como siempre, nuestro WhatsApp 1138707485 y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, a propósito, llamó a votar el domingo 13 de agosto para defender a los jubilados, los jóvenes, las pymes y el trabajo. Asimismo, pidió transitar estos próximos días en paz por los 40 años de democracia que hemos vivido.
Muy buenas noches a todos y a todas. Vivimos horas en las que pareciera que nos gana la incertidumbre. Arrancamos el día con una familia enterrando a Morena, una nena de 11 años víctima de la inseguridad. Quiero transmitirle a su familia, a la comunidad de Lanús y a su comunidad escolar mis condolencias y ponerme a disposición de ellos para lo que esté a mi alcance. Pero a lo largo del día fueron sucediendo distintos hechos. Corte de vías, un incidente en el obelisco con un muerto y un fallecimiento en Morón también era un hecho de inseguridad. Y creo que en el fondo estamos frente a un momento en el que tenemos que poner blanco sobre negro que la política de seguridad no puede estar sujeta al debate político electoral. Debe ser una política de Estado. Quiero contarles una vivencia. En el año 2009... a 4 cuadras de mi casa mataron un chico de 16 años, Santiago Urbani. Mi primera reacción fue salir corriendo a la casa de su madre, encontrarme con la situación indescriptible que me encontré y de alguna manera quedar marcado para siempre. En ese momento tomé la decisión que Tigre, mi ciudad, iba a ser la más segura que pudiera hacer en la Argentina. Y armé un centro de monitoreo, corazón del sistema de seguridad. Y le pusimos cámaras y una red de fibra óptica. Y invitamos a los vecinos a ser parte del sistema de seguridad. Y cada casa, cada celular, cada colectivo, cada escuela se transformó en un botón de pánico. Y le dimos botón de pánico además a las mujeres víctimas de violencia de género y violencia familiar. Y construimos una política que me permitió bajar 90% el delito. Sí, como escuchaste, a lo largo de 6 años construimos un camino que permitió bajar 90% la inseguridad en Tigre. Estoy convencido que lo mismo que hicimos en Tigre podemos hacerlo en la Argentina. Y estoy convencido también que los argentinos queremos vivir en paz y con seguridad. Y esa debe ser una política de Estado que nos debe cruzar a todos. Pero en paralelo también tengo claro que el próximo domingo vamos a las urnas y que lo que se discute en el fondo son dos modelos de país. Creo en el país de la universidad pública, en el país de las becas universitarias para que nuestros hijos tengan oportunidades. Creo en el país que mejora a los jubilados sus ingresos y que cuando no alcanza pone recursos del Estado, como hicimos hoy, para completarles la posibilidad de llegar a fin de mes. Creo en el país de las pymes, porque son las generadoras del 70% del empleo y de alguna manera son además una puerta al aumento de las exportaciones argentinas. Creo en el país de los recursos naturales infinitos que tenemos en cada una de las provincias, pero sobre todo del talento de los argentinos, que en el mundo es súper reconocido. No somos esa sociedad fracasada de la que hablan ellos. No somos un país de mierda. Somos un país que puede ocupar su lugar en el mundo si tenemos convicción de defensa del interés nacional y de defensa de nuestra patria. Quiero invitarte a que el domingo vayas a votar para defender a nuestros jubilados, su derecho a la jubilación móvil, su derecho a la canasta de medicamentos que le quieren recortar, para defender a nuestros jóvenes con becas universitarias, frente a aquellos que quieran recortar las becas y dejar de crear universidades en la Argentina. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa de las pymes, porque son en definitiva las que tienen el derecho de seguir generando valor en la Argentina. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa del trabajo. No es con menos derechos, no es cortando el derecho a las vacaciones pagas o al aguinaldo que la Argentina va a crecer. Tenemos que pagar esa deuda de mejores salarios que este gobierno hoy tiene. Y ese compromiso lo vamos a recorrer. Por eso te pido que el domingo vayas a votar en defensa propia y en defensa de la patria. Y que de acá al domingo transitemos en paz por 40 años de democracia que hemos vivido. Muchas gracias.
Ahí está el mensaje de Sergio Massa, ¿eh? El mensaje que lanzó Sergio Massa, que dio a conocer a través de las redes sociales, llamó a votar el domingo 13 de agosto para defender a los jubilados, los jóvenes, las pymes y el trabajo. Asimismo pidió transitar estos próximos días en paz por los 40 años de democracia que hemos vivido. También se refirió al asesinato de Morena Domínguez, como así también la del militante asesinado Facundo Molares. Y también el asalto que sufrió un médico en el conurbano bonaerense, en la localidad de Morón. 4:50 de la mañana. Doña querida, todo oídos.
Claudio César, vamos a agradecer los mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp y por supuesto la presencia, ¿no?, de nuestros compañeros de estas madrugadas, fieles al Diario Nacional, Leo Locker, allí firme en la estación de servicio en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Olga desde Villa Radatili, en Chubut, dice: buena madrunoche, compañeros de Nacional y la gran audiencia, que en este fin de especialísimo, en el que corre peligro el destino de la patria, sepa el pueblo elegir a quienes respetarán sus legítimos derechos. Claridad mental. Adelante con todo, que Dios nos ilumine. Olga, un beso grande para vos. Hola Sonia, Claudio, Larrete Bullrich son asesinos, dice Miguel de Zárate. Rubén Héctor Sánchez, desde Ramón Castro, allí en el departamento Zapala, provincia de Neuquén, también está prendido a nuestro aire. Néstor canta presente desde Bahía Blanca. Buenos días a los reyes de la madrugada, que tengan buen fin de semana, Claudio, Sonia. Los abrazos, saludos. Ricardo, nuestro amigo cocinero, el compañero de Villa La Angostura, allí en la provincia de Neuquén, también por aquí canta presente. Buenas madrugadas, Claudio, Sonia, equipo de Radio Nacional. Saludos cordiales desde mi querido Neuquén Nevado. Besos para vos también. Queridos amigos Claudio, Sonia y compañía, muy buenas madrunoches. En la escucha de la querida Radio Nacional y en particular en este horario de 3 a 6 con tan dinámica y alegre conducción de Claudio y Sonia. Buen fin de semana para todos, Sofía y Alberto. También nos está escuchando por allí nuestro querido César Enríquez de San Nicolás de los Arroyos, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y ya es viernes, buenas madrugadas, Claudio, Sonia y todo el equipo del Diario Nacional. Qué triste lo que pasa en este bendito país, justicia por Dios. Morena, ahora este hombre y cuántos más, mamita, la que se nos viene. Bendiciones y bello fin de semana para todos y para todas. Ponchada de besos, Oscar de Merlo. Hola Sonia, Claudio, soy Eduardo de la provincia de Neuquén, de Centenario. Gracias por informar, que pasen un buen fin de semana. Buenas noches, Claudio, ya sabrás de represión. ¿Qué decís de la policía de Lula da Silva, que nos mata a palos a los argentinos cada vez que viajamos? Carlos. Buen día, Sonia, Claudio y todo el equipo. Son un montón. Terrible lo que ha sucedido y da mucha bronca. Daniel de Caballito. Buen día, Claudio, Sonia. Gracias por acompañar como siempre. Por aquí nos dice Jorge. Hola, Sonia, Claudio, buen fin de y a votar. Quiero solidarizarme con el periodista Ernesto Tenenbaum, para mí de los más serios, vilmente atacado y ninguneado por Feynman. Gustavo de Salta, viajando a Cafayate, nuestro amigo camionero, buena ruta. Gustavo, como siempre. Claudio y equipazo, no me asombra que exista una Bullrich o un Larreta o un Milei o un Villarruel. Siempre existieron socios civiles de la dictadura cívico-militar. Me resulta sobremanera preocupante el relevante número de adeptos o seguidores que ya tienen y los que pudieran tener. Solo pido a los indecisos que el domingo, al entrar al cuarto oscuro, puedan disponer de una única cualidad: memoria. Soy Rubén de Puerto Iguazú. Muy bien. Y por aquí uno más. Un abrazo fraterno a todos los integrantes del programa y la audiencia. Siento tristeza por Morena y por Facundo, pero a la vez alegría por ser convocado a las urnas el próximo domingo. Gracias por la compañía. Jaime, oriental de General Rodríguez.
Abrazo grande, Jaime. Sí, es cierto eso, ¿eh? Cuando vayas a la urna, memoria, memoria. Hay dos mensajes grabados, Sonia, en el contestador de la radio.
En el 0810-222-0870.
Buenos días, habla la señora Griselda de la ciudad de Oriente, partido de Coronel Dorrego. Es por lo siguiente, el 13 de agosto todos tenemos que ir a votar, todos tenemos que ir a votar. Con la mortaja en la mano hay que ir a votar, hay que ir a votar. Y lo importante es que cada uno vote por el candidato o el partido que esté más cerca de su corazón. Pregúntenle a su corazón.
Radio Nacional, señor César Orellano, 30 segundos poco, pero le voy a expresar mis felicitaciones. Sergio Tomás Massa quiere hacer lo mismo que el presidente chileno, distribuir la riqueza del país, litio, petróleo, gas, agua, entre los argentinos, la riqueza pesquera, todo lo que sea concerniente a la patria. Apoyemos a Massa, por favor. Gracias.
Ahí están los amigos, las amigas, conectados, conectadas a través de la línea nacional desde todos los rincones del país.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia querida. Bueno, ya llegó el sulky de Sonia, que nos va a llevar geográficamente, musicalmente, a alguna región de la Argentina.
A Salta, si les parece, vamos a disfrutar de uno de los conjuntos folclóricos emblemáticos, ¿no? De lo nuestro, de nuestra música, hablamos nada más y nada menos que de los Fronterizos, que nos traen esta zamba de Arsenio Aguirre para abrir, musicalmente hablando, el Diario Nacional de hoy. Guitarra trasnochada.
Agüita clara,
de lejos me trae el río, un rumor suave de agüita clara.
Qué noche, miras qué noche, la cordillera toda nevada,
la luna se hace pedazo
sobre las cumbres de las montañas.
Se hace pedazo sobre las cumbres de las montañas. Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas,
contale cuánto la quiero
a la que espera mi enamorada. Contale cuánto quiero a la que espera mi enamorada.
Música.
mis manos hecha guitarra.
El tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra.
Amiga, mi leal amiga, que con mi alma llora su canta.
La noche se está volviendo
puro recuerdo, pura nostalgia.
La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia.
Ay, guitarra trasnochada,
canta conmigo mis añoranzas.
Contale cuánto la quiero
a la que espera mi enamorada.
Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada.
Compartís todos los días la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Rossi y Tayana encabezaron un acto por el aniversario 111 de la Fuerza Aérea Argentina. Allí se destacó el Fondo Nacional de la Defensa como una política de Estado fundamental para lograr el objetivo estratégico de recuperación, modernización y adquisición de medios. Tayana señaló además que un país bicontinental como la Argentina requiere de una fuerza aérea que posea una capacidad necesaria para garantizar la defensa de nuestra soberanía nacional. Colectivos y trenes en el país, excepto Jujuy y Tierra del Fuego, serán gratuitos en Las PASO. La medida fue impulsada por el Ministerio de Transporte de la Nación y contó con la adhesión de las jurisdicciones provinciales. Además de la gratuidad de los colectivos y trenes durante el domingo electoral, se deberá garantizar una frecuencia mínima de día sábado en los servicios.
Deportes.
Copa Libertadores cerrados. En los octavos de final, así han quedado los cruces de cuartos de final. Racing enfrentará a Boca, Deportes Pereira de Colombia a Palmeiras de Brasil, Bolívar de Bolivia a Internacional de Porto Alegre y Fluminense de Brasil a Olimpia de Paraguay. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 16 grados 9 décimos, humedad 65%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 15 grados, humedad 86%, el cielo mayormente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Elecciones PASO 2023, domingo 13 de agosto. Cobertura especial de la Radio Pública. Argentina elige.
Nacional. Marca país.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la Radio Pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Thank you. majestad, hoy pasar te vi por mi gran ciudad y en vos descubrí que la copia son de una que olvidé y que como vos porteña fue. La flor de Buenos Aires, porteñita, primorosa, digna nieta de la veta, que paseaba más que cosa en aquella gran aldea de ventanas coloniales y patrullas federales. Son la flor de Buenos Aires, porteñita, y no la cara propia piel, ni aquella estampa que hace tiempo que se fue.
Del maestro Francisco Canaro, el cantor Ernesto Fama y una milonga del año 1939 de Francisco Canaro e Ivo Pelay, La Milonga de Buenos Aires.
Ahí está, La Milonga de Buenos Aires, Ernesto Fama, ¿no? El cantor, uh-huh. Y Francisco Canaro, que anduvo ahí de amores con Ada Falcón. Habíamos contado esa historia, ¿no, Sonia? De los amores de Ada Falcón con Canaro. Que se supone que Ada Falcón luego se guardó por ese amor fallido con este hombre, gran director de orquesta, Francisco Canaro, pero pijotero. Me dijeron que era pijotero.
No me digas.
Sí, sí, Canaro era un pijotero. No, sí, no garpaba bien, ¿eh? Me parece que se la llevaba toda él. Eso es lo que dicen muchos los que conocen mucho el tango y que han historiado, que era medio pijotero Francisco Canaro. Pero eso no le quita que ha sido un gran director de orquesta. Sobre el tema amoroso con Ada Falcón no me voy a meter porque Ada Falcón lo contó. No tengo más nada que decir, más que escuchar el testimonio de Ada Falcón. No dio a trascender ese amorío quizás, pero muchos suponen que ella se guardó en ese convento de por vida por ese amorío fallido con Francisco Canaro, ¿sí? Ada Falcón, la gran cantora Ada Falcón. Que ganó muchísimo dinero en su época, porque era una gloria del tango, Ada Falcón, y se guardó en la provincia de Córdoba. Recuerdo alguna vez que Leonel Godoy logró ubicarla en ese convento donde ella estaba guardada, y le hizo una nota de más de una hora en Radio El Mundo, a Ada, y Ada contando todas las vicisitudes que vivía ahí en la provincia de Córdoba, y el porqué de la decisión de largar toda esa vida de gloria, ¿no?, de oro que ella vivió, también en la historia del tango. Porque también ella ocupa un lugar importante en la historia del tango, Ada Falcón. Siempre Sonia, no sé por qué, me abre la puerta para que yo diga todas estas cosas. Eligiendo a Facundo Canaro, a Ernesto Fama, y además lo trataba el pijotero Canaro. ¡Qué joda, boludo, qué joda! 4:07 de la mañana.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola Radio Nacional, acá el Mono Wario, directo desde Río Grande, Tierra del Fuego. Les dejo mi tema, Piloto de Tormentas, del álbum Perla Negra. Lo pueden escuchar en el RAC, Ranking Argentino de Canciones de Nacional. Abrazo grande, desde Río Grande, Tierra del Fuego.
Ranking Argentino de Canciones.
Sentado en el banco de un pueblo fantasma, espíritu.
tu simpa quiere ensuciar tu aura. La limpian entre chakras malas y asma. Goles de cualquier manera, crepo en el Parma. La casaca parmala no se ve un arma acá. Ninguno es su día en el almanaque. Tentadores son los sueños del joven Arralde. Boa bajo las suelas de Mandrake. 21 en la espalda no son coincidencia. Ídolo de tu ídolo, Aymar en el Valencia. Filo hilo entre magia y ciencia. Iluminados por creencias, cegados por secuencias. A la mala vienen a dictar sentencia. Sobran referencias para esta vivencia. La inspiración me agarro cosechando. Y yo no soy granjero. Claramente no somos parceros. Tu envidia solo mira al árbol, no ve el bosque entero. No nos conocemos y pensás que solo soy rapero. Al que corta el queso quiso cortarle los dedos. Y a Houdini no vas a enseñarle truco nuevo. Ni a Bocini pase buenos. Disparan del noveno paso de ese duelo. Querés romper las reglas sin sanciones. Preguntó qué estoy tomando y dije malas decisiones. Completando todas las putas misiones. Todo por vedores incapaces de tomar acciones. Tomó decisiones por su desgracia. Pensó que zafaba y lo limpiaron en la ambulancia. Tirados los papeles invertidos. Acostumbrados a navegar sin permiso. De una mente abrazada al desquicio. Ya no piden permiso. Estructura cósmica, lenguaje marginal. El sueño de un niño rodando sin mirar. Imaginación, lágrimas y para completar. Un piloto de tormenta, su corazón ya volar. Estructura cósmica, lenguaje marginal. El sueño de un niño rodando sin mirar. Imaginación, lágrimas y para completar. A un piloto de tormenta, su corazón ya volar.
Hola Radio Nacional, acá el Mono Wario, directo desde Río Grande, Tierra del Fuego.
Track Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional. En la radio pública, El Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Cuatro y once de la mañana, bueno, y ahí está, la música que nos identifica a esta hora, White Puma, Puma Blanco, Puma Blanco, y le damos la bienvenida
a los de las cuatro. Buen día, bienvenidos, bienvenidas, feliz viernes para todo el mundo.
Y hoy con una madrugada más que agradable, no está tan fresca, Es una madrugada que se puede llevar tranquilamente. De todas maneras, después ya te va a decir Sonia cómo te tenés que preparar a lo largo del día, pero creo que no va a ser tan grave. Te vas a tener que munir un poquito de abrigo y a la tarde te vas a despojar de ese abrigo, lentamente, porque mañana va a ser mucho frío. Mañana y particularmente el domingo, el día de la votación, va a ser mucho frío. Pero hoy todavía, digamos que hoy es pasable el día. Por la noche quizás, si salís a cenar, o vas a la casa de un amigo, o directamente vas a pasear el perro, un abriguito te vas a tener que colocar porque se vienen días frescos los próximos aquí en la Capital Federal y alrededores. Hoy viernes 11 de agosto, terminando ya la semana número 32, que va, naturalmente nosotros terminamos laboralmente, la semana 32 que finaliza mañana sábado, y ya el domingo de elecciones comienza la semana 33. Domingo 13 va a haber una programación especial de la radio pública, de 8 a 24, ¿sí? Argentina Elige, 49 emisoras en la cobertura periodística más grande del país. Quiero decir, está bien porque está refiriéndose al día 13 de agosto, pero nosotros vamos a estar adelantándonos, es decir, vamos a hacer el pase con Gustavo Campana a la medianoche y vamos a comenzar a la hora cero para continuar brindándole a la audiencia la cobertura periodística por estas elecciones, ya con resultados finales en las distintas provincias y el resultado total de todas las mesas escrutadas a esa hora, y seguramente nos estaremos comunicando con algún compañero periodista de alguna provincia o con algún compañero del informativo en las primeras horas del lunes 14 de agosto. Así que va a ser programación re especial porque vamos a estar nosotros de 0 a 6, hasta las 3 de la mañana con la cobertura y después el clásico diario nacional que va a seguir con el mismo temario, porque va a ser el tema excluyente de la jornada. Así que bueno, te estás levantando, mi vida, bueno, vamos a desperezarse. Estás bien ubicada, no, no como Orellano cuando se despertó esta tarde que no sabía dónde estaba, en qué parte del universo estaba, en qué parte del firmamento estaba. Ya estás ubicada, sabés que es viernes, que te tenés que levantar por algo. Sí, hoy me desperté 3:30 y no sabía dónde estaba. Si estaba en mi casa, si estaba en el firmamento. Viste, cuando no sabés dónde estás, me pasó eso. Y me agarró desesperación porque creía que tenía que ir a laburar además. Claro, una locura. Claro, está bien cerrada la habitación, bien cerrada. Bueno, a levantarse, muchachos, muchachas, que es viernes y que ya viene el momento del descanso y hagamos de este viernes el mejor viernes del mundo. Está nuestro benemérito Ricardo Artola, ya lo habían anunciado Sonia, ahí está con galera, bastón y levita, Ricardo Artola vestido con levita, como en las épocas mozas, en los primeros años del siglo XX, fines del siglo XIX. Artola se vino con levita hoy y con galera, galera y bastón. Bueno, muy bien, ¿cómo anda, don Ricardo? ¿Bien? Me alegra verlo. Después contanos cómo te fue en la facultad. ¿Te fue bien? ¡Ah, bien! ¡Ocho! ¡Ah, qué bien! Dos adentro, Ricardo Artola. Bien, gran estudiante universitario, Ricardo Artola, quiero decirlo. No vamos a revelar la edad, pues es un tipo muy maduro, y que haga la universidad para nosotros es valioso, Así que felicitaciones, compañero, Me alegra muchísimo. Bueno, Sonia te va... Sí, antes que la cierren, dejate de bromar. Te vas a recibir y no vas a agarpar nunca, así que... Basta, no la van a cerrar un carajo, porque no van a ganar. 4:15 de la mañana, Sonia te va a contar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos el cielo despejado, 13 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 86%, rotó el viento al sur a 5 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando una máxima de 16 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, recordamos también los números para que la audiencia se vaya comunicando con la radio pública y con nuestro diario nacional.
Nuestro WhatsApp 113-870-7485 y como siempre, la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Y Lautaro Villamor, nuestro querido hombre de fútbol Pasión Nacional, nos dice que...
Que ganó Racing y que fue un gran triunfo, querido Claudio.
Contento Gustavo Ríos.
Sí, claro.
Gustavo Ríos muy vivo estuvo el día que quedó eliminado River. Porque dijo, yo mejor no cargo porque nosotros nos van a pegar una paliza. Debe estar exultante Gustavo Ríos.
Seguro.
Bueno, vio que Gustavo Ríos lee los informativos de manera impecable, pero no se le nota su estado de felicidad. Seguramente cuando hoy baje va a estar con una sonrisa de boca en boca, viene alimentadito, seguramente por el triunfo, opíparamente alimentadito, por el triunfo de Racing, 3-0.
Seguro, porque ha sido un triunfo fenomenal, fue 3-0 y es lo que necesitaba para dar vuelta un resultado adverso como fue el 4-2 en Medellín ante el Atlético Nacional. Párrafo aparte, me parece, para Ojeda, de 19 años, para Roger Martínez.
Muy bien.
La incorporación de Racing y va a ser el rival de Boca en los cuartos de final, recordando que van a definir en Avellaneda.
¿Comenzamos en Boca la historia?
Empieza en Boca, se define en Avellaneda.
Bueno, muy bien.
Después, el Olimpia le
Estamos cerca.
Sí.
Estamos un pasito.
Es un paso nomás.
Sí.
El Olimpia le ganó al Flamengo 3-1. Recordemos que en Brasil había ganado 1-0 el conjunto local. Un Sampaoli...
desquiciado.
Sí, desquiciado. Como se lo suele ver.
Sí. Bien Olimpia,
Sí, claro.
Doblegó a Flamengo. No es cualquier resultado ese,
Ayer decíamos la posibilidad de que se dé el Fla-Flu. Bueno, no se va a dar.
¿Flu va a jugar con Olimpia?
Claro, fíjate cómo quedan las llaves.
A ver.
Voy de la parte baja hacia arriba.
Dale.
Fluminense Olimpia, Bolívar Internacional.
Partido complicadito,
Deportivo Pereira Palmeiras. Y de ahí sale justamente quien gane entre Boca y Racing Club de Avellaneda.
En instancia semifinal
Claro.
Quien clasifique de Boca Racing puede jugar con el ganador de Pereira y Palmeiras.
Exactamente.
¿Eh? El Verdão.
Exactamente. Copa Sudamericana, me parece que a pesar de haber quedado fuera, digno el papel de San Lorenzo, había ganado de una manera muy corta, lacónica, 1-0, lo habíamos dicho en su momento, sí. Aquí en Buenos Aires, y bueno, le pesó ese triunfo cortito.
En el Morumbí fue, ¿no?
Claro, 2-0, evidentemente sí, claro, que quedó corto ese resultado. En un ratito nada más va a estar empezando el partido correspondiente a uno de los cuartos de final del Mundial Femenino, Japón-Suecia, ¿eh? Sí. El equipo que, la selección que dejó fuera a la Argentina. Vamos a seguirlo de cerca porque esto es en 10 minutos nada más. Y recordemos también que hoy juega Messi, el Inter de Miami 21-30 ante Charlotte Football Club.
Muy bien, eso por la instancia de la MLS, ¿no?
Esto es la MLS.
Este partido a todo nada también.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
Charlotte.
Sí, sí.
Si puede empatar y definir a penales.
Claro, y viene por el lado de Filadelfia Querétaro.
Ajá.
Recordemos que estamos hablando de los cuartos de final.
Querétaro también está en la MLS.
Recordemos que la League Cup, que es lo que se está jugando, mezcla la MLS con la
CONCACAF, con la CONCACAF, claro, es la League Cup, está bien.
Exactamente.
Está bien, viene como una especie de Copa Libertadores.
Sí, claro, mezcla Estados Unidos con
el resto.
Con el resto.
Con CONCACAF. Sí. Bueno, México. Muy bien. Exactamente, claro, Querétaro es México, exactamente. Por eso me llamó la atención Querétaro en la MLS, ¿no? Me llamó eso, pero claro, es la Let's Cup. Bueno, muy bien la aclaración, Villamor.
En un rato hablamos del mercado de pases que se empezó a mover.
Por favor.
Recordemos que Lucas Beltrán se va de River.
Se va de River, Lucas Beltrán.
Se va a la Fiorentina.
¿Qué tal, eh? Ojo, le puede ir muy bien ahí, a Lucas Beltrán, ¿eh?
Seguro.
¿Y Juanfer? ¿Qué pasó con Juanfer?
No, Juanfer, hay que ver si puede jugar en los cuartos de final.
Ajá.
Hay que de la Copa
Libertadores,
todo indica que sí. Hay varios puntos para
ese
ver.
Es verdugo nuestro, ojo, ¿eh?
Sí, de Boca va.
Sí, no.
Hay que ver qué pasa, por ejemplo, con Almendra.
Claro.
Si es que lo liberan, todo indica que sí, para poder jugar en los cuartos de final.
Bueno, muy bien, en un ratito vamos a detallar más, ¿eh? Vamos a entrar en profundidad. Bueno, muy bien, 4:20 de la mañana.
Diario de Nacional por Nacional.
Bueno, lo decía Miguel Jorquera en página 12, la represión mata, como fueron los últimos momentos del fotoperiodista Facundo Molares, un muerto por la violenta represión en una manifestación pacífica. Sonia, que pasó por ahí, lo vio, no eran más de 20. Frente al obelisco, una asamblea de las organizaciones MTR, Votamos Luchar y Rebelión Popular fue reprimida por policías porteños sin que mediara ningún incidente previo. Los manifestantes fueron golpeados, arrojados al suelo y aplastados por los efectivos. Facundo Molares terminó muerto. El masivo repudio de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos contrastó con las justificaciones de referentes de Juntos por el Cambio y la ultraderecha que respaldaron el operativo policial. La brutal represión desatada por la policía de la ciudad de Buenos Aires terminó con la muerte de un manifestante en pleno obelisco porteño. La infantería se lanzó a la casa de un grupo de personas que participaba de una asamblea de organizaciones MTR, Votamos Luchar y Rebelión Popular. Varios de ellos fueron arrastrados y golpearon a patadas los efectivos policiales a estos manifestantes, quienes los mantuvieron tirados en el piso boca abajo y mientras presionaban sus cabezas arrodillados sobre ellos. Una fotoperiodista que filmaba la represión y preguntaba los nombres a los detenidos advirtió que uno de ellos, al que estaban asfixiando, atravesaba un cuadro crítico. Ahí está subido en el Instagram mío y en todas las redes sociales. Está morado, dalo vuelta ya, se descompensa, tiene un infarto, le gritó al policía que recién ahí sacó la rodilla de la cabeza. Se trataba de Facundo Molares, también fotoperiodista, quien ya mostraba escasos signos vitales y terminaría muerto. Fallecido de un paro cardíaco, un hombre que se encontraba manifestando en el obelisco informó a través de un comunicado del gobierno porteño, intentando ocultar la responsabilidad policial. Porque la responsabilidad policial del accionar violento y represivo es de Larreta. La responsabilidad de todo ese accionar represivo es de Larreta. el mismo discurso que luego replicarían dirigentes y funcionarios de Juntos por el Cambio, empezando justamente por Larreta, el canalla de Larreta, y siguiendo por otra canalla, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Fue una verdadera cacería, una verdadera cacería humana. ¿Quién es Facundo Molares? Un militante que recorrió Sudamérica y estuvo varias veces al borde de la muerte. El nombre completo, Facundo Molares Schoenfeld, ¿sí? Recorrió medio continente con su bandera. Militaba en el Movimiento Revolución Popular, una pequeña organización que se manifestó el jueves contra la farsa electoral. Fue comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Luego se radicó en Bolivia, donde cayó herido por un balazo de los que los golpistas de 2019 disparaban contra quienes defendían al gobierno constitucional de Evo Morales. Quedó con un severo cuadro cerebral que no impidió que fuera encarcelado. Estuvo 25 días en coma, esposado en una cama. La Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos intentó rescatarlo hasta que con la recuperación democrática Molares cumplió su palabra y fue repatriado. ¿Sí? Y fue repatriado. Se confunde Morales con Morales, ¿no? Es decir, la promesa la cumplió Evo Morales, ¿sí? Y Molares fue repatriado. El Estado colombiano quiso extraditarlo, casi lo consigue, porque cuando regresó a Argentina fue detenido y el juez Otranto, juez federal, había conseguido la extradición. A instancias de la gremial de abogados y otras organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, se impuso la jurisdicción especial de la paz y quedó sin efecto, algo que, según sus defensores, era una muerte segura. Finalmente le encontró ayer la muerte a manos de la policía, de la violenta policía de la ciudad, sobre las baldosas que rodean al obelisco en pleno centro porteño. El gobierno de Larreta hizo lo que ni el ejército colombiano ni los golpistas bolivianos pudieron. Matarlo vilmente, dijo a Página 12 el abogado Ismael Jalil, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Molares era fotoperiodista, había nacido en San Miguel, 47 años atrás, y de pequeño decía que quería ser como Ernesto Che Guevara. Comenzó a militar en la Juventud Comunista, recorrió Ecuador, Cuba, Paraguay, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, hasta llegar a Colombia, y allí se sumó a las filas de las FARC. En 2020 llegó a Santa Cruz de la Sierra para trabajar como reportero gráfico en Bolivia y para apoyar a Evo Morales, según relató su padre Hugo Molares, juez de paz de Trevelín, en Chubut. Era un estudiante cuando ocurrió el estallido social, y la rebelión de diciembre de 2001, y esas jornadas lo marcaron para convertirse en un insurgente. Bajo el alias del argentino Camilo, fue uno de los pocos extranjeros que se destacó en el grupo guerrillero colombiano. La historia de Facundo Molares, y vamos a escuchar el desgarrador testimonio del médico y amigo del periodista muerto tras una represión en el obelisco. De esta manera, el médico desestimó la versión oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de que el hombre habría muerto de un paro cardíaco y avaló la versión de los testigos que dijeron que Molares fue golpeado vilmente hasta su muerte por la violenta policía de Larreta.
Había la pérdida que estaba bien.
¿Doctor, él tenía problemas de salud antes de lo sucedido?
Sí, pero justamente estuvo preso, porque obviamente ustedes saben, ¿no es cierto?, que ser militante acá tiene su costo, ¿ok?
¿Tenía factores de riesgo?
Los factores de riesgo que justamente desestimaron en la cárcel de Ezeiza. O sea, desestimaron.
¿Por qué razón?
Está toda la historia aquí en la cárcel de Ezeiza, así que pueden justamente darse cuenta de su estado y pueden remitirlo tranquilamente a la penitenciaría de Ezeiza. Ahí está toda su historia clínica.
¿Por qué no lo dejan entrar a usted, que es amigo y médico?
No tengo la menor idea.
¿Qué le pudo decir del último contacto que tuvo con él?
Estaba bárbaro, que se reía conmigo, que mañana iba a ver a Leida, que Aleida está acá y que quería verla, y que mañana iba a ir a verla en Ochams, donde yo atiendo.
¿Qué estaba reclamando en la manifestación?
No tengo la menor idea.
Era fotógrafo, ¿no?
Fotoperiodista y militante político también.
Pero ese es el costo que usted hablaba.
Es el costo de ser militante político. O sea, nadie sale gratis de pelear contra el imperio. Es un ejemplo. Él es Facundo.
Usted es médico y además amigo de Fernando.
Muy amigo, sí, muy amigo.
¿Y qué le dicen? ¿Qué le pudieron informar acá?
Nada.
Ni siquiera le pudo chequear su muerte.
Quiero entrar para hablar con un médico que me diga la verdad.
¿Él tenía problemas médicos anteriores a este?
Peleó contra el régimen de Yáñez en...
Estuvo preso en Bolivia, ¿no?
Peleó contra el régimen de Yáñez en Bolivia, ahí tuvo un problema de salud y estuvo preso en Chonchocoro, donde yo fui a visitarlo.
Por cuestiones de Chonchocoro. ¿También estuvo preso él?
Claro, por órdenes obviamente de...
¿En dónde estuvo preso?
El Imperio.
¿En dónde estuvo preso?
Estuvo preso acá en Ezeiza.
¿Pudo ver las imágenes de video de lo que sucedió?
No vi nada, pero no verlas.
¿Qué relación tenía con él hace muchos años? ¿Lo conocía?
Lo conocí desde que supe que necesitaba un médico en Bolivia. Fui a verlo.
¿Qué problemas tenía el médico? ¿Qué problema? ¿Era diabético?
No,
era...
tuvo una insuficiencia renal allá en Bolivia cuando también trató de evitar el golpe de Yáñez.
¿Nadie confirmó aquí en el hospital que haya fallecido?
Nadie confirmó nada.
El gobierno de la ciudad.
El gobierno de la ciudad emitió un comunicado que ya falleció.
Me acabo de enterar por ustedes. Quiero entrar para saberlo, por lo menos para ver el cuerpo.
Ahí estaba, el testimonio desgarrador del médico, amigo del periodista muerto tras una represión en el obelisco. Había hablado a la mañana con él, estaba bien, dijo el amigo de la víctima en la puerta del hospital Ramos Mejía. Luego el médico contó que el periodista había tenido problemas de salud cuando estuvo preso en Bolivia, donde fue a cubrir el golpe de Estado contra Evo Morales, pero que esos problemas ya habían sido superados. Estaba bárbaro, se reía conmigo. Mañana iba a ir conmigo a ver a Aleida Guevara, la hija del Che, agregó el amigo, quien en la entrevista no mencionó su nombre. Él era fotoperiodista y militante político. Nadie sale gratis de pelear contra el Imperio. Nadie sale gratis de pelear contra el Imperio. Ese es Facundo, es un ejemplo. Luchaba por un mundo mejor, puntualizaba el médico en diálogo con el periodismo. Ahí en la puerta del Hospital Ramos Mejía. Bueno, vamos ahora sí a hablar del caso Morena. Habló Axel Kicillof. Vamos a escucharlo, Axel Kicillof. Lo tenés ahí, Ricardo. El gobernador bonaerense estuvo en Minuto Uno dialogando con el Gato Silvestre y se refirió al crimen de Morena. Hoy se llevó a cabo el sepelio. Bueno, el sepelio no. Hoy fue trasladado el cuerpo de Morenita al cementerio de Remedios de Escalada para darle el último adiós. El sepelio, sí. Prosiguió hasta el mediodía de ayer y luego fue trasladada al cementerio de Remedios de Escalada. Dos detenidos, de 28 y 25 años. Habló el gobernador, se refirió al crimen de Morena, asesinada por dos motochorros en Lanús. Esto decía Axel Kicillof.
Hablo primero del tema de Morena, porque evidentemente las campañas pasaron a segundo plano, hubo que dedicarse y ocuparse muchísimo de la cuestión. Y mi primera conclusión es que hoy la campaña no es importante, pero las elecciones son más importantes que nunca. Se ve ahora y creo que hay que llamar la atención, creo que hay una cuestión también de responsabilidad más allá de toda esta situación, de comprender qué es lo que se está jugando en la elección. Con respecto a lo de Morena, como sabrás, un hecho dolorosísimo, de las cosas más dolorosas que pasaron estos últimos 4 años, ni bien... tomamos conocimiento, suspendí toda la actividad y nos pusimos a trabajar con todos los ministros. Acá estuvo Sergio, pero estuvo también Kreplak por el tema de que terminó en un hospital, estuvo Cilioni por la escuela, estuvo también Julio Alac por el acompañamiento de la familia, también gente de salud mental y por supuesto del Ministerio de Seguridad. Muy rápidamente se consiguió encontrar y dar con los asesinos y después acompañar a la familia. Hace un rato corté por última vez con la abuela, con una de las abuelas de Morena, porque estuvimos también ayudando y colaborando en toda la parte del entierro. Bueno, un hecho dolorosísimo que nos muestra... mira, Gato, yo estaba escribiendo el discurso porque ayer era el cierre.
Sí.
Y justamente, precisamente queríamos hablar de eso. Primero la cuestión de los derechos, de todo lo que se hizo, del peligro que hay con respecto a la derecha, hoy a la vista también, claro, en una de sus manifestaciones, pero también todo lo que nos falta en materia de educación, de salud, de seguridad, justamente, por más que hayamos hecho inversiones inmensas, no es día para hablar de estadísticas, de enumerar, pero sí veníamos de una situación muy mala, estuvimos recuperando salarios, patrulleros, chalecos, cambiamos totalmente la capacitación, va a ir ocurriendo a lo largo del tiempo y es lo que tenemos que hacer, seguir transformando. Ahora, lo que queda muy claro, Gato, es que estas cuestiones, lo que tiene que ver también con hechos de inseguridad, no se van a resolver privando de derechos, retirando al Estado. Esto necesita, hace falta más Estado, justamente, urbanizaciones, más acompañamiento, más escuela, más universidad,
total, total.
Más trabajo. No es...
La palabra de Axel Kicillof sobre el tema Morena, quien fuera asesinada vilmente el miércoles por dos jóvenes de 28 y 25 años, hermanos ambos. Habló Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador bonaerense, señalando que el gobierno de Axel Kicillof instruyó a dar respuesta y acompañar a la familia de Morena. Informó que el gabinete de crisis convocado por Axel se aboca a acompañar y dar respuesta a la familia y a la comunidad educativa y a buscar la celeridad de la justicia. Asimismo señaló que la inseguridad es un problema multicausal que requiere inversión como la que lleva adelante la gestión, pero también una respuesta de todos los niveles de gobierno. Carlos Bianco.
Primero, condenar absolutamente a aquellos que quieren sacar un rédito político de una tragedia. Me parece que no es la forma. Si quieren ganar algún voto adicional, háganlo con propuestas concretas, pero no sobre jugando con la vida y con la muerte. Me parece que no corresponde a nadie, a ningún partido, a ningún político, a ningún referente. Sobre todo en un momento en que lo que hay que hacer es acompañar el dolor de la familia y dar la respuesta a sus necesidades, a la celeridad en la justicia, que se hayan detenido a los asesinos, a los sospechosos. Y bueno, nosotros desde la provincia le hemos dado toda la contención que la familia, que la comunidad educativa necesitaba en un momento tan triste y tan trágico. Respecto de las competencias o de las responsabilidades que tiene cada uno, lo que te decía, lo dije, todos tenemos, todos los niveles de gobierno, tenemos una responsabilidad más directa o más indirecta sobre el tema de seguridad. El problema de la inseguridad que existe es un problema multicausal, siempre lo hemos dicho, lo dicen todos los expertos en la materia, que no se soluciona solamente con una cuestión de policiamiento, más allá de que sí tiene que haber un buen proceso de policiamiento, la cantidad de patrulleros necesarios, la construcción, como hemos hecho, de mapas de calor para ver en dónde están los puntos más peligrosos o más vinculados con el delito, pero en tanto problema multicausal tiene que tener una respuesta multiagencial, como lo estamos haciendo también, y de todos los niveles de gobierno. Así que si hay alguien que se quiere sacar las responsabilidades de encima, tampoco corresponde. O sea, no caranchear, no ser oportunistas con estas situaciones y hacerse cargo a cada uno de lo que le corresponde, como hemos hecho en la provincia de Buenos Aires.
Ahí está, no caranchear, que es lo que hace la gente de Juntos por el Cambio permanentemente. No caranchean sobre la desgracia ajena, caranchean sobre la muerte. ¿Sí? Hoy alguien decía que ellos son la muerte. Comenzó con Cromañón. ¿Te acordás de Cromañón? ¿Cómo usufructuaron el caso Cromañón ellos? Particularmente Macri. Macri comenzó con el caso Cromañón. Todos los días. Hasta que lo voltearon a Ibarra por el caso Cromañón. Habiendo funcionarios porteños presos por el caso Cromañón. Que fue un hecho muy grave. Nadie duda que fue un hecho muy grave. Pero lo terminaron volteando a Aníbal Ibarra. Y así siempre el PRO ganó con la muerte. Siempre ganó con la muerte. Alguien decía, ellos son la muerte, Cromañón, empezaron con Cromañón. Después con el accidente ferroviario de 2012, ¿te acordás? En 11. También. Dieron máquina, cuando se terminó comprobando que el gran responsable de esa tragedia fue el propio Motorman. ¿Sí? Que no hubo una falla técnica. El Motorman mismo admitió que había sido el responsable de esa tragedia. Con el tiempo se conoció eso, ¿no? Pasado un tiempo. El ferrocarril Sarmiento. Bueno, muy bien. Muy bien, seguimos adelante. Quiero decir muy bien porque seguimos adelante con la información. Anuncio de Massi Raberta. Jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentan el 23,29% por movilidad. Esta es una gran noticia, ¿sí? El ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, informaron que el tercer aumento anual por la ley de movilidad será del 23,29%, a lo que se sumará el pago de refuerzos de 27.000 pesos en los meses de septiembre, octubre y noviembre, por lo que ningún jubilado o pensionado cobrará menos de 114.460 pesos. Escuchamos el anuncio de Massa, acompañado por la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta.
Garantizamos recuperación de ingresos para los jubilados y pensionados de la mínima y además establecemos un mecanismo de información para la ciudadanía respecto de los índices de actualización. Dos particularidades. La primera, este mes o este trimestre, la selección del coeficiente fue el RIPTE y no el coeficiente de variación salarial, precisamente porque la fórmula establece la responsabilidad o la obligación de elegir la que mejor dé a los efectos de beneficiar al jubilado y al pensionado. La segunda es que con este programa de refuerzos venimos consolidando un proceso de recuperación que en el último año para jubilados y pensionados de la mínima garantiza una recuperación de ingreso real del 7%. De esta manera, el programa de refuerzos del Tesoro a la Seguridad Social lo que nos permite es seguir recorriendo un camino de mejora y actualización de jubilados y pensionados, pero también de consolidación del resto de las prestaciones de la Seguridad Social.
Bueno, reiteramos, jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentan 23,29% por movilidad, anuncio de Sergio Massa y Fernanda Raberta. Habló Martín Soria, el domingo enfrentamos a los mismos que prendieron fuego al país. Dijo Soria, tiene razón, ¿no? Lo prendieron fuego en el 2001, entre el 15 y el 19. Nos sumieron en el infierno. Tiene razón Soria, ¿eh? Candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se refirió a su candidatura y explicó que ha sido una decisión colectiva que candidatos como él acompañen a dos listas de Unión por la Patria y enfatizó la importancia de la tarea que el Congreso tendrá luego del 10 de diciembre. Martín Soria decía lo siguiente.
La verdad es que hace más de dos años que el Congreso de la Nación, que es donde se sacan las leyes, donde se aprueban las leyes para transformar la Argentina, y la verdad que hace dos años esta oposición salvaje lo tiene paralizado. Sí. El Congreso de la Nación, el primer año y medio que yo estuve como diputado nacional, se hicieron un montón de sesiones, tuvimos un montón de trabajo, pero claro, después apareció la pandemia, después apareció la guerra, después apareció la sequía y la oposición aprovechó todas esas cosas directamente para paralizar el Congreso de la Nación, que es un poder del Estado, ¿no? Fundamental, por cierto. Por eso, el próximo 10 de diciembre, ya con el próximo gobierno, va a ser fundamental el trabajo que vamos a llevar adelante en el Congreso de la Nación, aprobando muchas de las leyes que estos tipos nos frenaron durante estos dos años, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con también una realidad de la Argentina. Vos apreciarán todos ustedes que han generado este clima de apatía, este clima de desinterés. Ellos mismos dicen que va a ir poca gente a votar y te lo repiten las 24 horas del día, ¿no? Este clima de frustración, de que, bueno, vos ves a sus propios periodistas, incluso los propios candidatos, ¿no? Que vamos a enfrentar desde el peronismo el próximo domingo, y los tipos hacen publicidad diciendo que la Argentina es una porquería, que la Argentina no tiene arreglo. Uh-huh. Digamos, es un discurso intentando sembrar un odio, que la verdad que llama la atención, que quieras que tu propuesta sea que nuestro país es una porquería, la verdad que es inentendible, ¿no? Pero claro, cuando vos ves quiénes van en las boletas que vamos a encontrar el próximo domingo en el cuarto oscuro, y claro, ahí ves, yo siempre lo digo, ¿no? Lo digo en la radio de acá de Capital Federal y se me enojan un poco los periodistas de Clarín en La Nación.
Y se les paran la pelea.
Claro, pero la verdad es que el próximo domingo vamos a encontrar una boleta a Patricia Bullrich, en la otra a Larreta, en la otra a López Murphy, a Morales, a ver, son los Caputo, los Estusenegger, los Cavallo, los Macri. Si vos analizás todos esos apellidos, son los mismos, hagamos memoria, son los mismos que allá en el 2001 con De la Rúa prendieron fuego a la Argentina y dejaron las calles de la patria llena de muertos.
Ahí está Martín Soria dialogando con LRA 54 Nacional, ingeniero Jacobás. Y habló Germán Martínez, el jefe de bloque de diputados del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, va a tratar de retener su banca visitó los estudios de Radio Nacional Rosario Roberto Fontana Rosa, analizando el escenario político y advirtiendo que la principal demanda de la ciudadanía pasa por el bolsillo. Se valoran, agregó positivamente, la tenacidad y las ganas de Sergio Massa. Germán Martínez.
Yo creo que se valora positivamente la tenacidad y las ganas de Sergio Massa de ponerse arriba de los problemas, de tratar de solucionarlo, de buscar la vuelta, de no parar nunca. Obviamente que se ven elementos que claramente aparecen como positivos y otros que todavía falta un montón. Sí. Así que yo creo que hay un poco de todo, pero sí te diría que en la provincia de Santa Fe vos tenés una demanda que cubre toda la provincia, que tiene que ver básicamente con los ingresos de los trabajadores. Después tenés en los dos grandes aglomerados urbanos, a eso le tenés que agregar fuerte la cuestión de la seguridad, con el condimento de narcomenudeo y delito narco en Rosario. Y después hay en las comunidades del interior de Santa Fe hay mucho empuje, ¿no? Vos vas al parque industrial de Venado Tuerto y están queriendo ampliarse, incorporar más terrenos, tener más energía eléctrica o colgarse de una red más potente, claro, para poder tener más energía de ahí. Vos vas a lugares donde ya han llegado los gasoductos provinciales y está la expectativa del gasoducto de Vaca Muerta para que del tramo 2 del Néstor Kirchner, para que podamos tener más capacidad allí. Hay obras importantes a lo largo y ancho de toda la provincia. Hay una provincia que empuja positivamente. Mira, de la última recorrida por el norte me traje también todo esto del turismo ambiental, claro, en el departamento de General Obligado, ¿no?
El Chocanigás, ¿no?
Exactamente.
Potenciar todo el humedal en esa parte.
Desde Reconquista hasta Florencia, la ciudad más al norte de la provincia de Santa Fe, con proyectos concretos, y también con el cambio que significa hasta en el lugar donde los vecinos de esas ciudades tratan de pasarla bien, ¿no?
Sí, claro.
Eran como que estaban alejados del río, aunque estaban muy cerca del río, pero hay que hacer un tramito, no están a la vera del río,
claro,
la mayoría de las localidades, y entonces aparecen caminos, aparecen emprendimientos comerciales, aparecen emprendimientos gastronómicos, aparecen extranjeros viniendo y aprovechando el avión Buenos Aires, Rosario, Reconquista,
claro,
para visitar ese lugar, una frecuencia que nosotros recuperamos a través de la gestión del Ministerio de Transporte de la Nación, con Diego Juliano a la cabeza. Así que bueno, aparecen cosas. Es una, claro, provincia que tiene mucho empuje.
Bueno, la palabra ahí de Germán Martínez, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos. Decíamos que habló el intendente de Morón, Lucas Gui, hablando de la problemática de la seguridad en el conurbano bonaerense a raíz del caso de la niña de 11 años que murió tras ser asaltada y arrastrada por motochorros en el partido de Lanús. Dijo: la seguridad es el primer tema de agenda de todos los municipios. Quiero decir que en Morón, en las últimas horas, mataron a un médico de un balazo en la cabeza para robarle un auto. Vamos a ver lo que dijo Lucas Gui, que se vuelve a presentar como precandidato a intendente de Morón por Unión por la Patria, explicando que es necesario generar un consenso amplio, transversal, y construir una agenda vinculada a la seguridad en la que podamos coincidir las principales fuerzas políticas. Lucas Gui.
La principal demanda hoy de nuestra comunidad, con legitimidad, obviamente, que requiere un trabajo muy muy articulado, ¿no? No se lo puede abordar solo desde una perspectiva. Requiere mucha articulación entre los tres niveles del Estado, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público en particular, con el servicio penitenciario, y en este caso también hay una asignatura pendiente de seguir trabajando en políticas de reinserción laboral, comunitaria, de las personas que tuvieron privadas de libertad, porque lo que vemos como patrón es un alto nivel de reincidencia, sobre todo en varones y sobre todo en el segmento etario de 18, 20 años a 50 años. Hay que generar políticas muy activas para que esa persona, cuando sale y recupera progresivamente su libertad y autonomía, encuentre rápido formas lícitas de ganarse la vida que lo alejen definitivamente de la dinámica delictiva. Y es todo eso junto, es todo eso muy coordinado, es todo eso con mucha inversión y es todo eso sostenido en el tiempo, ¿no?
Claro.
Porque tampoco vamos a tener resultados inmediatos.
La palabra del intendente de Morón y precandidato a intendente de por Unión de la Patria, Lucas Gui.
El diario de Nacional.
Sonia, querida.
Claudio César, vamos a seguir agradeciendo mensajes, son muchísimos los que van arribando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de viernes, ¿no? En la que estamos todos tan sensibilizados y tan movilizados.
Sí, sí.
Sonia, Claudio, no sé si decir buenas madrugadas, porque hace dos días que estamos viviendo momentos trágicos, dolorosos y tristes, dos muertes seguidas evitables. Las dos ocurren en las zonas, según los que nos gobiernan, que son las más seguras. Morena, una niña de 11 años atacada por motochorros, una causa social por la desigualdad en un barrio popular que está harto de que nos cuiden y nos estigmaticen. La prensa mediática haciendo entrevista a menores para que expresen su dolor por la pérdida de una amiga, totalmente fuera de lugar. No resguardan la integridad de los chicos, los exponen. Y la otra muerte, la de Facundo, otra vez más en manos irresponsable del Estado de Cava. Estas tragedias empañaron la campaña. La derecha violenta con sus discursos violentos que machacan permanentemente desde hace muchos años en democracia, reeditan el terrorismo junto con el Partido Judicial de una manera diferente a los 70, pero el trasfondo es igual. Con más razón hay que ir a votar, porque si bien falta mucho para ordenar la desigualdad y la seguridad, no todo es lo mismo. Abrazo enorme a los dos. Nancy de San Martín.
Nancy, un abrazo grande, compañera, ¿eh?
Sonia, Claudio, compañeros, excelente fin de semana. Y a pensar solo un poquito, qué asco da el carancheo que se hace con estas desgracias. Carlos de Salta. Un abrazo fuerte, Carlos, y gracias, gracias de corazón. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo presente, como siempre, que tengan un hermoso fin de abrazos. Luis, el panadero de Salta. Muy buena madrunoche, compañeros Claudio Soña, ya viernes, y qué buena compañía con sus ajites, música, dichos, hechos, en especial cuando Claudio se da cuenta que Soña le toca el lado sensible. Siempre es agradable tenerlos en mi oreja, estoy y están siempre, jamás les cambio. Abrazo enorme y gracias, Ara Mimbi, nuestra amiga de Paraná.
Abrazo, Ara querida, muchas gracias, ¿eh?
Buen día, compañeros, vaya un fuerte abrazo desde mi lugar, no tengan duda que a Facundo lo tenían en carpeta y por eso lo fueron a buscar con saña a él. Abrazo inmenso, Emilio de Luján, en la provincia de San Luis.
Gracias, compañero Emilio.
Queridos amigos, esto es interesante. El señor Diego Gabriel Kravets, intendente interino de Lanús, es cónyuge de la ministra Soledad Acuña. ¿Qué tal? Gracias y mis deseos de felicidad. Cuídense, Miguel de Luján. Carlos de Caballito dice, Carlos, por favor, me pasás el video. Gracias, un abrazo bien, bien fuerte. Sergio nos está escuchando en Las Heras, como siempre, buena madrugada. Claudio, Soña, equipazo del Diario Nacional, aquí estoy firme como onda de rulero con globo. Tengan un maravilloso día y fin de semana. El domingo la sociedad, espero que tenga un poquito de memoria. Gracias, hay neblina por estos lados, así que mucha precaución al conducir. Muchísimas gracias a Sergio también. Por aquí se está sumando Raúl Becerra, el rey del chicharrón, desde El Hoyo, en la provincia de Chubut. Dice, se llueve todo, pero se sale igual. Abrazo, los quiero. Muchas gracias por acompañarme. Y Daniel, de Caballito, decía, amo la grieta, que es la que me separa de tan mala gente.
Ah, qué tremendo los mensajes, ¿eh? Gracias, compañeros. Gracias por tanta sensibilidad, tanto amor y comprensión en estos momentos aciagos, en estas horas aciagas que nos ha tocado vivir, particularmente miércoles y jueves, previo a lo que va a ser ahora la veda política a partir de las 8 de la mañana. Bueno, tenemos una amiga muy querida que nos va a invitar para un show el próximo martes en un lugar muy bello del barrio metropolitano de Palermo. Recibimos a la amiga. Aló, ¿quién es?
Hola, Claudio y todos los oyentes de Diario Nacional. Acá Guadalupe Raventos. Les quiero contar que este próximo martes voy a presentar mi álbum más reciente que se llama Guadalupe Raventos celebra a Sergio Mianovich. Sergio Mianovich, ¿quién es? Fue el tío de Sandra Mianovich y es uno de nuestros compositores de jazz más conocidos afuera y menos conocidos acá. Y en esta ocasión, junto a Oscar Yunta en batería, a Juan Bayón en contrabajo y a Dante Pica, que tocó en el disco, un pianista muy joven y muy talentoso, vamos a estar en Bebop Club en Uriarte 1658 este martes 15 de agosto a las 22:45. Espero que puedan compartir este momento tan emotivo para nosotros. Entonces ahí para se pueden acercar a la boletería o en el sitio web de Bebop Club o en mi Instagram, que es la.raventos. Así que bueno, los esperamos con muchas ganas de hacer música para ustedes. Un abrazo enorme.
Guadalupe Raventos, algo inusual.
Something unusual happens to me. I care for someone and he cares for me. Something to make a romance have its start. Something to keep us from being apart. So unusual it seems to be. No one means more than what you mean to me. I guess I must be insane to declare it's unusual how I care. Something unusual happens to me. I care for someone and he cares for me. Something to make our romance have its start. Something to keep us from being apart. So unusual it seems to be. No one means more than what you meant to me. I guess I must be insane to declare it's unusual.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
¿Cuándo son las elecciones? El 13 de agosto son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. El 22 de octubre son las elecciones generales. En caso de que haya segunda vuelta, será el 19 de noviembre. ¿Qué se elige en las elecciones PASO? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son elecciones nacionales, donde la ciudadanía elige a las fuerzas políticas y las candidaturas que participarán en la elección general. El único sitio web oficial para la consulta del padrón es www.padrón.gov.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El Tiempo y el Teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe, sábado 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Alguien
marca un récord.
Otro crea un producto.
Una marca.
En la cancha, un jugador marca a otro.
Un beso marca el comienzo de un amor.
¿Cuántas cosas distintas podemos hacer con la palabra marca?
Muchas.
Hagamos
las más lindas.
Radio Nacional.
Marca País.
El Diario de Nacional.
Nos separa un minuto apenas de las 5.
Bueno, muchas gracias, querida Sonia. Bueno, ya vamos acercándonos a la segunda hora del diario. Bueno, les quiero comentar rápidamente, porque bueno, mañana va a haber movilizaciones, un repudio de la CTA responsabiliza a Horacio Rodríguez Larreta por el asesinato de Facundo Molares. La policía de Horacio Rodríguez Larreta asesinó durante un acto político al militante Facundo Molares a 48 horas de las elecciones. Movilizamos mañana viernes a las 10 en Avenida de Mayo, 9 de Julio, Ciudad de Buenos Aires. Esto lo convoca el Encuentro Patriótico. Después también hubo repudio por parte de la Central Obrera, de la CGT. La violencia no es el camino. Desde la Confederación General del Trabajo repudiamos con vehemencia los hechos que se sucedieron durante estos días en nuestro país, y también repudio del Frente Sindical, repudio total a la feroz represión en la ciudad de Buenos Aires. El top, ya llega Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Sergio Massa llamó a votar en las PASO del domingo en defensa propia y de la patria. Afirmó que no es con menos derechos que Argentina va a crecer. En una transmisión que realizó por su canal de YouTube a pocas horas del comienzo de la veda electoral. El ministro señaló que no somos esa sociedad fracasada de la que hablan ellos. Somos un país que puede ocupar su lugar en el mundo si tenemos convicción de defensa del interés nacional. La CGT repudió los hechos de Lanús y el Obelisco. Advirtió que es momento de la que la sociedad toda reflexione sobre las responsabilidades y las causas de esos episodios y de además pensar hacia qué tipo de Argentina queremos ir. Por último, manifestó su solidaridad con las víctimas y familiares de estos tristes episodios y exigió que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables.
Deportes. Comienza el éxodo, la eliminación de River de la Copa Libertadores le abre las puertas a algunos de los más importantes jugadores del millonario. Hablamos de Lucas Beltrán, que será jugador de la Fiorentina de Italia. En la tarde-noche de ayer, los dirigentes del conjunto de Núñez aceptaron formalmente la propuesta realizada por el equipo donde brillara Gabriel Omar Batistuta, más de 25 millones de euros por el delantero, que se transforma así en una de las 10 ventas más onerosas que ha efectuado River Plate. Viajará en las próximas horas al viejo continente para tramitar su pasaporte comunitario y realizarse la pertinente revisión médica. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 10 grados 8 décimos, humedad 36%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires, la actual, 13 grados 2 décimos, humedad 86%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Elecciones PASO 2023, domingo 13 de agosto. Cobertura especial en todo el país. Argentina elige.
Nacional, la radio pública.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Un gato.
tú suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
Desde Fuerza Natural, quinto álbum como solista de Gustavo Cerati, allá por 2009, lo escuchábamos con Cactus. Gustavo Cerati, que nació un día como hoy.
Ah, muy bien.
Allá por el año 1959, estamos a 64 años.
Exactamente.
Del nacimiento de este grande, ¿no? Sí, cantautor, compositor, sí, productor discográfico, bueno, quien supo ser líder de una de las bandas más renombradas, ¿no? Y que más páginas se escribieron en la historia de nuestra música como Soda Stereo, así que nos gusta siempre evocar los nacimientos. Aquí estábamos con el de Gustavo Cerati.
Que ya he contado la historia de Cerati, como lo conocí, ¿no? En Radio El Plata, en Submarino Amarillo, que iba constantemente, iba tanto Soda Stereo como las hijas hijas y viudas de rock and roll, con Mavi. Uh-huh. Iban permanentemente a tocar en vivo ahí a Radio del Plata, al estudio Radio del Plata de Santa Fe al 2000, ¿sí? No me puedo acordar ahora creo que era 2030 de Avenida Santa Fe. En esa vieja casona que era de Leandro N. Alem, del ex líder radical. Esa casona perteneció a Leandro Nicéforo Alem. Bueno, muy bien, 5:08 de la mañana. Le damos la bienvenida a...
A los de las 5. Buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Arriba todo el mundo, que llegó el viernes.
Bueno, último día de la semana, viernes 11 de agosto del 2023. Ya estamos cerrando la semana número 32. Le damos bienvenida a los compañeros, compañeras, compañeres. Traemos estos aires del Caribe para mitigar un poco el dolor también, ¿eh? No solamente el frío, sino el dolor. Bienvenidos a todos, a todas, a todes, aquí en nuestro Diario Nacional. Un cálido y fuerte abrazo, ¿eh? Cálido, fuerte abrazo. Y lleno de amor. Y Sonia, a las 5 y 9 de la mañana, te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Sonia, querida.
Tenemos el cielo despejado, 12 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 84%, la presión 1006, decimal 6 hectopascales, hay viento del sudoeste a 7 kilómetros en la hora. Y para hoy, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado con una máxima de 16 grados. Hablábamos de un fin de semana con mínimas realmente muy bajas, Claudio.
Sí.
Mira, para mañana sábado se espera cielo algo nublado con una mínima de 4 grados y una máxima de apenas 13. Y para el domingo, cielo parcialmente nublado con una mínima de 3 grados y una máxima de 16.
Opa, ¿cómo va a estar el domingo, eh? Así que yo aconsejo, si te podés levantar temprano, bárbaro el domingo. Si no, anda a votar después del mediodía. No digo la tarde, entre las 4 y las 6, porque se complica, ojo, ¿eh? Si vos llegás a ir a votar tipo 4 de la tarde, porque hay mucha gente que se acuerda de votar en las últimas, o acuerda, no solamente se acuerda, acuerda votar muchas veces en las últimas horas pensando que no encontrás a nadie. No, es probable que te encuentres con largas filas y termine la votación pasada a las 6 de la tarde. Suele ocurrir eso, particularmente en el conurbano. Yo es la primera vez, después de mucho tiempo, que vuelvo a votar en el conurbano. Estaba acostumbrado a Córdoba. Entonces yo en Córdoba generalmente votaba cerca de las 2 de la tarde, que era un momento tranquilo en la ciudad de Córdoba para ir a votar. Después me iba a tomar un cafecito como hago siempre. Pero acá no, voy a tratar de ir al mediodía a votar, para no encontrarme con una sorpresa y tener que soportar alguna larga cola. Obviamente si hay una larga cola me la bancaré, porque hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Memoria. Cuando sufragues, memoria. Memoria, memoria. 5:10 de la mañana, Sonia, como hace habitualmente en este horario, el calendario del ANSES, el cronograma de pagos.
Hoy viernes 11 de agosto se abonan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 3. También la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan DNI concluidos en 3. Se paga también la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 1 y la asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos concluidos en 4 y 5.
Y recién escuchábamos a Sergio Massa y Fernanda Raberta. La novedad, la gran noticia desde el 1 de septiembre, Sonia.
Así es. Fernanda Raberta, directora ejecutiva de ANSES, junto al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, informaron que el tercer aumento anual por la ley de movilidad será del 23,29%. Además, para seguir recuperando el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones mínimas, ANSES va a continuar con su política de refuerzos que será de 27.000 pesos en septiembre, octubre y noviembre, por lo que ningún jubilado pensionado cobrará menos de 114.460 pesos. La movilidad, que regirá desde el próximo mes, como decías, Claudio, impactará en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES y alcanzará a más de 17 millones de beneficiarios.
Bueno, muy bien, Sonia. Esta es la información del ANSES, importante. Después vamos a poner el anuncio de Massa y Raberta nuevamente, como lo hicimos hace un ratito. 5:12 de la mañana, Lautaro Villamor y todo el deporte.
Bueno, actualizamos, está jugando en estos momentos el Mundial Femenino, cuartos de final. Está ganando Suecia ante Japón 1-0, selección, recordemos que terminó por dejar afuera a la Argentina en lo que fue el tercer partido. Se está disputando en Nueva Zelanda, este partido 1-0, está en estos momentos, repito, ganando Suecia, vamos a seguirlo de cerca, 1-0 ante Japón. Recordemos, lo decíamos hace un rato, el mercado de pases, algunas cuestiones para ir destacando. En el caso de River, Lucas Beltrán, que será jugador de la Fiorentina de Italia. En la tarde noche de el jueves, los dirigentes de River aceptaron formalmente la propuesta y el delantero va a viajar en las próximas horas al viejo continente para tramitar su pasaporte comunitario y realizarse la revisión médica. En el caso de Colón, en el mercado de pases, el regreso de un viejo conocido, Germán Conti, vuelve al club de sus amores después de tener un paso por, en este caso, Rusia. Es un préstamo por un año con cargo de opción de compra por el 100% de su pase para el defensor, que regresa después de 10 años, entre los cuales también pasó por el Benfica, el Atlas y el América Mineiro.
Bueno, muy bien. ¿Algo más para añadir, mi querido Lautaro Villamor?
Bueno, en un rato hacemos nuevamente el repaso de lo que ha sido una extensa jornada de Copa Libertadores, en la cual avanzó Racing, el próximo rival de Boca.
Bueno, muy bien. El lunes vamos a estar las 6 horas juntitos, ¿eh?
Sí.
Marqués del Peñique. Sí, así que vamos a estar atentos a los resultados en cada provincia, cómputos totales. Vamos a hacer el pase con el querido Gustavo Campana a la medianoche. Así que vamos a estar llegando temprano a la radio pública en un día tan especial. Cobertura especial de la radio pública desde las 8 de la mañana hasta las 24, pero después nosotros nos adelantamos, ¿eh? Va a ser muy especial porque nos adelantamos a la hora cero. Comenzamos desde la medianoche, luego proseguimos con el Diario Nacional desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Bueno, muy bien, 5:14, 5:15 ya de la mañana.
El Diario de Nacional.
En repudio a la represión de la policía de la ciudad de Buenos Aires que asesinó a Facundo Molares, nos movilizamos. La CTA de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina se moviliza a la hora 10 en el Obelisco. Quiero decir que hay gente en el Obelisco en este momento, ¿eh? Hay gente apostada en el Obelisco protestando. Hay gente apostada a esta hora en el Obelisco y también en zonas del Congreso. Reitero, a las 10 se va a movilizar la CTA de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina. Un importante número de organizaciones gremiales, sociales, políticas y derechos humanos se movilizarán hoy al Obelisco Justicia por Facundo Molares. Los trabajadores del subte, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, comunicaron que repudiamos el asesinato de Facundo Molares durante la brutal represión que la policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante contra la manifestación de organizaciones sociales en el Obelisco. Nos solidarizamos con su familia, y compañeros de militancia, que se investigue y se condene a los responsables materiales y políticos de esta muerte y de la violencia institucional ejercida ayer por la tarde. Exigimos la liberación de los manifestantes detenidos, firmado secretario general Roberto Pianelli, secretario adjunto Néstor Segovia. El movimiento Evita, la política represiva del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se cobró la vida de Facundo Molares Schoenfeld en manos de la policía de la ciudad mientras se realizaba una manifestación pacífica. Basta de represión, exigimos justicia por Facundo y la liberación de todos los detenidos. La policía de Horacio Rodríguez Larreta reprimió y asesinó brutalmente al militante Facundo Molares. Nuestro máximo repudio a este lamentable y violento accionar. Así quieren gobernar el país con odio, violencia y represión. 5:17 de la mañana, también se conoció el comunicado de los organismos de derechos humanos. Los abajo firmantes expresamos nuestra más enérgica condena al asesinato del militante y fotoperiodista Facundo Molares Schoenfeld a manos de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrida en ocasión de la brutal represión que esa fuerza de seguridad desplegó contra los manifestantes pacíficos en cercanías del Obelisco porteño. La repudiable conducta policial implica la instalación de la pena de muerte de hecho en la Argentina, el feroz e irresponsable uso de la fuerza aplicada en la represión que culminó con la muerte de Facundo Molares Schoenfeld. No es un hecho aislado y obedece al desprecio que el gobierno de la ciudad tiene por la integridad física y la vida de las personas que reclaman en el espacio público. Nos solidarizamos con la familia y las y los compañeros del militante asesinado, al tiempo que exigimos la profunda investigación de lo sucedido y el enjuiciamiento de quienes actuaron materialmente en la represión y también de los funcionarios políticos, comenzando por el jefe de gobierno porteño, que tiene la responsabilidad política de la conducción de la fuerza de seguridad porteña. Hablan de Larreta, es el responsable de la conducción de la fuerza de seguridad porteña. Firmado, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad, Justicia, Zona Norte, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica Social Argentina, Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos. Reiteramos el desgarrador testimonio del médico y amigo del periodista muerto tras la represión en el obelisco. El médico desestimó la versión oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que el hombre habría muerto de un paro cardíaco, Facundo Molares Schoenfeld, y avaló la versión de los testigos que dijeron que Molares fue golpeado brutalmente por la policía. Vamos a escuchar al médico, el desgarrador testimonio del médico amigo de Facundo Molares.
La mayoría estaba bien.
¿Doctor, él tenía problemas de salud antes de lo sucedido?
Sí, pero justamente estuvo preso, porque obviamente ustedes saben, ¿no es cierto?, que ser militante acá tiene su costo, ¿ok?
¿Tenía factores de riesgo?
Los factores de riesgo que justamente desestimaron en la cárcel de Ezeiza. O sea, desestimaron.
¿Por qué razón?
Está toda la historia clínica en la cárcel de Ezeiza, así que pueden justamente darse cuenta de su estado y pueden remitirlo tranquilamente a la penitenciaría de Ezeiza, ahí está toda su historia clínica.
¿Por qué no lo dejan entrar a usted, que es amigo y médico?
No tengo la menor idea.
¿Qué le pudo decirle del último contacto que tuvo con él?
Estaba bárbaro, que se reía conmigo, que mañana iba a ver a Leida, que Leida está acá y que quería verla, y que mañana iba a ir a verla en Onchams, donde yo atiendo.
¿Qué estaba reclamando en la manifestación?
No tengo la menor idea.
Era fotógrafo, ¿no?
Fotoperiodista y militante político también.
Pero ese es el costo que usted hablaba.
Es el costo de ser militante político. O sea, nadie sale gratis de pelear contra el imperio. Es un ejemplo. Él es Facundo.
Usted es médico y además amigo de Fernando.
Muy amigo, sí, muy amigo.
¿Y qué le dicen? ¿Qué le pudieron informar acá?
Nada.
Ni siquiera le pudo chequear su muerte.
Quiero entrar para hablar con un médico que me diga la verdad.
¿Él tenía problemas médicos anteriores a este?
Peleó contra el régimen de Yáñez en...
Estuvo preso en Bolivia, ¿no?
Peleó contra el régimen de Yáñez en Bolivia, ahí tuvo un problema de salud y estuvo preso en Chonchocoro, donde yo fui a visitarlo.
Por cuestiones de ¿también estuvo preso él?
Claro, por órdenes obviamente de... El imperio.
¿En dónde estuvo preso?
Estuvo preso acá en Ezeiza.
¿Pudo ver las imágenes de video de lo que sucedió?
No vi nada. Pero no verlas.
¿Qué relación tenía con él hace muchos años? ¿Lo conocía?
Lo conocí desde que supe que necesitaba un médico en Bolivia. Fui a verlo.
¿Qué problemas tenía el médico? ¿Qué problema? ¿Era diabético?
No,
tuvo
una insuficiencia renal allá en Bolivia cuando también trató de evitar el golpe de Yáñez.
¿Nadie confirmó aquí en el hospital que haya fallecido?
Nadie confirmó nada.
El gobierno de la ciudad emitió un comunicado que ya falleció.
Me acabo de enterar por ustedes. Quiero entrar para saber, o por lo menos para ver el cuerpo.
El desgarrador testimonio del médico y amigo del periodista Facundo Molares Schoenfeld, tras la brutal represión que sufrió en el obelisco por parte del accionar represivo de la policía de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar el testimonio de una mujer perteneciente a una de las organizaciones sociales en el obelisco, comentando cómo fue la represión.
Buenas tardes a todos Buenos Aires, a todo el mundo que es posible. Hoy vinimos a hacer una movilización pacífica acá al obelisco contra las elecciones, porque no estamos de
presa del pánico, de los nervios, del terror que hubo en el obelisco, habló esta mujer dando testimonio de lo que ocurrió, de la acción llevada a cabo por la policía represiva de Horacio Rodríguez Larreta. Volviendo al caso de la chiquita Morena Domínguez, que ayer fue trasladada, sepultada en el cementerio de Remedios de Escalada, ayer hubo un cruce entre el intendente interino de Lanús, a cargo de la seguridad de Lanús, Kravets, Diego Kravets, con el periodista Tenenbaum, porque se quiso desligar Kravets de la responsabilidad del asesinato de Morena. La niña de 11 años que murió cuando iba camino a la escuela. Allí Tenenbaum le dice, te escucho echarle la culpa a todo el mundo. Le echas la culpa a Kicillof, a Bernie, a Grabois, a Pérsico, ¿no? Kravets lo interrumpió diciendo, yo lo único que digo es que es la responsabilidad de la seguridad pública la tienen Bernie y Kicillof. Yo también, se preguntó Kravets, y tangencialmente también, expresó, a pesar de que el distrito cuenta con policías locales. En otro fragmento de la charla, Tenenbaum lo calificó, lo de Kravets, como una vergüenza que a los pocos minutos del crimen, fuentes del municipio de Lanús hayan salido a asegurar que el asesino era un chico de 14 años y que estaba vinculado a una diputada nacional, en referencia a Natalia Saracho, del Frente Patria Grande, versiones que fueron desmentidas horas más tarde, porque la querían vincular a Natalia Saracho, que es cartonera y diputada nacional del Frente Patria Grande de Juan Grabois. Salieron a recorrer los medios, a mentir, a tirar fake news, tanto Kravets como Grindetti, que ninguno de los dos, pese a que manejan los destinos de Lanús, viven en Lanús. Diego Kravets vive en Puerto Madero, y el intendente Grindetti, que ahora está a cargo de Independiente, vive en Caballito. A todo esto, Bernie cruzó a Kravets por el crimen de Morena y dijo, quiere sacarse la responsabilidad de encima. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, salió al cruce del intendente de Lanús, Kravets, quien aseguró en las últimas horas que no siente que el municipio tenga la culpa sobre el crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que murió luego del ataque de motochorros. El intendente interino por la licencia, Néstor Grindetti, mencionó que trabaja los 7 días a la semana, las 24 horas, en un área que no existía. No se nota, la verdad, Kravets, que no se nota. No se nota, siguen sin existir esas medidas que han tomado. La verdad, no se nota. El titular de seguridad de la provincia de Buenos Aires apuntó que Kravets quiere sacarse la responsabilidad de encima. Es el mismo secretario de seguridad que cuando el gobernador y el presidente se pusieron de acuerdo y le distribuimos dinero a los intendentes para que compren patrulleros, compraron vehículos para la municipalidad. Le damos la descentralizada plata para que agilice trámites de seguridad y no las pudo ejecutar, mencionó Sergio Berni. A propósito del tema, habló Emilio Pérsico con Nacional Rock. Los pibes cometen delitos por el consumo. Lo que hicieron no tiene perdón. Habló el líder del movimiento Evita, actual secretario de Economía Social dentro del Ministerio de Desarrollo de la Nación, sobre la muerte de Morena, la nena de 11 años que fue asaltada yendo a la escuela. Dijo, convivimos con la inseguridad todos los días. Es un tema que tiene muchas aristas y se tiene que resolver. Emilio Pérsico.
Una realidad que convivimos con la inseguridad todos los días, digamos, ¿no? Y es un tema que tiene muchas aristas que se tiene que resolver desde distintos lugares. En primer lugar, los pibes eran, aparte de terminar siendo asesinos, ¿no? Eran enfermos que tenían que tener un tratamiento, ¿no? El Estado tiene que recuperar la capacidad de poder hacer el tratamiento obligatorio a los pibes que van cometiendo delitos por el tema del consumo, digamos, ¿no? Y tenés que tener también recuperar la capacidad de investigación y de resolver la seguridad de manera mucho más profesional, ¿no? La destrucción social, el tejido social, la destrucción social que lleva a decir, tenemos un 25% de pobres estructurales, que no van a salir de la pobreza por varias generaciones. Y esos pibes no tienen ningún futuro dentro de la sociedad, digamos. Empieza por resolver estas cosas también, ¿no? Y también por resolver el tema, insisto, de que a partir de eso empezaron los cajeros sociales. ¿no? En cambio, y estos flagelos sociales llevan a que los pibes consumen, y el consumo los lleva a una vida de mierda, y esa vida de mierda termina así. Que igualmente, en este caso, estos dos pibes, ¿no? Es decir, mismo los demás que estaban en la cárcel, cómo los recibieron, es porque saben que aunque sea, no tiene perdón.
La palabra del secretario de Economía Social dentro del Ministerio de Desarrollo de la Nación y referente del Movimiento Evita, líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, en diálogo con la Radio Pública, con Nacional Rock, con Rock and Roll. Habló Mempo Giardinelli, el precandidato presidencial para las PASO y periodista, dijo: no son motochorros, son asesinos. Agregó: el problema es la tragedia por el crimen de Morena Domínguez en Lanús. Mempo Giardinelli.
No porque sea el primero, y desgraciadamente es posible que no sea el último, sino porque en la circunstancia en que está Argentina, en estas cosas no se puede andar con ninguna media tinta. Así que yo dispuse, con acuerdo de mis compañeros y compañeras, dispuse que primero cancelábamos el acto, que era para hoy, para esta tarde en la NATE, y obviamente que lo cerramos, lo cancelamos. Y después, bueno, hicimos una declaración que salió también ayer a la tarde, la noche, empezó a circular, y creo que lo reprodujo en parte, página 12. Bueno, eso es lo que tengo que contar, pero en realidad el problema no es lo que hicimos nosotros, sino la tragedia que significa otra chiquita, que no es la primera, y tampoco es el primer ataque de estos, lo que llaman motochorros, que me parece una palabra tan simpática. En realidad son criminales, son asesinos, y el peligro que esto significa para el futuro, porque yo creo que estamos en una situación social tan grave, se ha llegado a puntos tan ridículos, diría yo, y peligrosos de la convivencia, que no quiero creer, pero de alguna manera vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a estas cosas. No es la primera vez que pasa. Hoy incluso hace un rato escuché en la radio, muy fugazmente, ya una señora, una anciana, que fue atacada exactamente igual hoy, y que está en este momento en terapia intensiva, no sé en qué hospital. Es decir, acá hay un nivel de violencia que es peligrosísimo, que tiene que ver directamente con la cuestión política y económica, absolutamente. Yo creo que todo esto no es que uno, hay gente que se vuelve loco de golpe y hace estas cosas, sino que esto es una derivación social. Es decir, es un drama social que tiene la Argentina, uno de los países más ricos del mundo con uno de los pueblos más empobrecidos del mundo. Y esto es insostenible y es una responsabilidad política, de eso no tengo ninguna duda.
Ahí está, el hecho es gravísimo, y no porque sea el primero, y lamentablemente tampoco sea el último, dijo Mempo Giardinelli. Cuando nos enteramos, convocamos inmediatamente a la mesa y suspendimos el cierre de campaña. Habló Gabriela Carpinetti, la directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Dijo que me preocupa el nivel de irresponsabilidad del intendente interino de Lanús, Diego Kravetz.
Moreno es tal cual y es la contracara de Lanús, una política integral que no es ni progre ni asesina, es una política de mano justa, ni mano progre ni mano dura, mano justa. Yo estoy a favor de mayor presencia policial en los barrios, estoy a favor de una reforma policial que jerarquice este trabajo de mejoramiento salarial de las fuerzas policiales y de dotación de insumos móviles de protección a los trabajadores policiales, como hizo Mariel en Moreno. Eso por un lado. Por otro lado, urbanización profunda y masiva de los barrios. Presencia escolar y educativa en estos barrios y combate frontal a la deserción escolar. Mejoramiento de todas las salas de salud.
Claro.
Apertura de casas convivenciales y comunitarias para la recuperación de adicciones. Y el que delinque, luego de toda esa política integral, a la cárcel. Entonces,
clarísimo.
Yo no estoy de acuerdo con que, ahí me permito disentir con mi compañero Juan Grabois, así como creo que los que van a ir a la cárcel por la muerte de Morena no son parte de una gran banda criminal. Y esto se podría resolver con una política integral como la que tuvo, por ejemplo, Fernández en Moreno. Porque no es todavía una banda criminal. Lo que hay que hacer ahí es trabajar sobre el mercado ilegal de celulares en estos barrios, trabajar sobre el mercado ilegal de motovehículos y tener una política con esos jóvenes que están haciendo mucho daño en esos barrios, porque donde más son odiados esos jóvenes, pues no vienen a robar a Recoleta, roban ahí.
Ahí está la palabra de la directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia, Gabriela Carpinetti. Me preocupa el nivel de irresponsabilidad de Diego Kravets, intendente interino de Lanús. Recordamos, dos detenidos por el asesinato de Morena Domínguez son los hermanos Miguel Ángel Madariaga, de 28 años, alias Miguelito, y Darío Humberto Madariaga, de 25, alias Lolo, quienes se negaron a declarar ante la fiscala Silvia Busano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción UFI número 7 de Lanús, que les imputó el delito de homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento. Habló Maximiliano Cabrera, el vecino de la familia de Morena Domínguez. Dijo que todo el barrio está destrozado. Expresó: estamos solos y abandonados. Lanús es tierra de nadie. Maximiliano Cabrera.
Yo lo conozco, a todos de Morena. Crió solo sus dos hijos. Siempre, para todos lados, con sus dos hijos. Nunca los dejó solo. Y que le arrebaten la vida a una nena de 11 años no tiene palabra. Yo tengo hijos. Y no somos los niños de mandar a nuestros hijos al colegio o a comprar, que no sabe si bien. Lamentablemente, estamos solos, descuidados. Lanús es tierra de nadie. No tenemos presencia policial. Un intendente que en 8 años no hizo nada, que lo único que hizo fue querer ir a cerrar un club independiente y donde deja que Lanús sea tierra de nadie. Está lleno de tranza, están como si nada, la policía no hace nada, le arrebatan la vida a una nena de 11 años que recién estaba empezando a vivir. Esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque no sabemos si mandamos a nuestros hijos al colegio y vuelven con vida.
Está la palabra de Maximiliano Cabrera, vecino de la familia de Morena Domínguez. Estamos solos y abandonados. Lanús es tierra de nadie. Vamos a escuchar ahora el testimonio en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón de Luciano Troglia. Por el asesinato de Morena se suspendieron los cierres de campaña. Luciano Troglia decía lo siguiente a LRA 57 Nacional El Bolsón. Luciano es integrante del Altillo, un dispositivo municipal de acompañamiento comunitario y atención para personas con consumos problemáticos, para acercarnos a la complejidad de este tema.
Preocupa la forma en que se toma mediáticamente, ¿no? O sea, desde el uso político, el me paso la bola uno al otro, y no estamos viendo el trasfondo, ¿no? O sea, digo, no estamos viendo. Hablamos de un chico de 14 años que primero lo pusieron en tapa de todos los diarios y de todos los medios, que no tenía nada que ver, entre comillas, no tenía nada que ver. Se habla de la baja de la imputabilidad del chico, de querer, digamos, empiezan a tocar esos temas, y no estamos hablando de qué pasó con este pibe de 14 años, que desde los 12 años hasta ahora, o sea, en los últimos 2 años tuvo 21 entradas a la comisaría.
El primer acusado mediáticamente. El
supuestamente, digamos, acusado. Bueno, después ahí salió que le tiraron la moto en la casa. Bueno. Ahí yo acá no vengo a defender ni al pibe, ni vengo a defender, ¿no? Sino una cuestión de qué pasa en el antes. Hablamos mucho de la prevención, hablamos mucho de reducción de daño. ¿Dónde estamos reduciendo el daño? ¿Dónde estamos haciendo prevención, no es cierto? ¿Qué está pasando? Que un pibe de 12, 13, 14 años tiene 21 a entrar a la comisaría, pero no tiene ningún tipo de intervención encima. Digo, SENAF, salud, educación, ¿dónde estamos?
Ahí está la palabra de Luciano Troglia por el tema Morena. Habló Axel Kicillof en diálogo con Minuto Uno. Se refirió al crimen de Morena, la nena de 11 años asesinada en Lanús por dos hermanos. Ayer fue sepultada en el cementerio de Remedios de Escalada. Esto decía el mandatario bonaerense.
Hablo primero del tema de Morena, porque evidentemente las campañas pasaron a segundo plano. Hubo que dedicarse y ocuparse muchísimo de la cuestión. Y mi primera conclusión es que hoy la campaña no es importante, pero las elecciones son más importantes que nunca. Se ve ahora y creo que hay que llamar la atención, creo que hay una cuestión también de responsabilidad más allá de toda esta situación, de comprender qué es lo que se está jugando en la elección. Con respecto a lo de Morena, como sabrás, un hecho dolorosísimo, las cosas más dolorosas que pasaron estos últimos 4 años, ni bien tomamos conocimiento, suspendí toda la actividad y nos pusimos a trabajar con todos los ministros. Acá estuvo Sergio, pero estuvo también Kreplak por el tema que terminó en un hospital, estuvo Cilioni por la escuela, estuvo también Julio Lac por el acompañamiento de la familia, también gente de salud mental y por supuesto del Ministerio de Seguridad. Muy rápidamente se consiguió encontrar y dar con los asesinos y después acompañar a la familia. Hace un rato corté por última vez con la abuela, con una de las abuelas de Morena, porque estuvimos también ayudando y colaborando en toda la parte del entierro. Bueno, un hecho dolorosísimo que nos muestra. Mira, Gato, yo estaba escribiendo el discurso porque ayer era el cierre.
Sí, sí, sí.
Y justamente, precisamente queríamos hablar de eso. Primero, la cuestión de los derechos, de todo lo que se hizo, del peligro que hay con respecto a la derecha, hoy a la vista también, claro, en una de sus manifestaciones, pero también todo lo que nos falta, todo lo que nos falta en materia de educación, de salud, de seguridad, justamente, por más que hayamos hecho inversiones inmensas, no es día para hablar de estadísticas, de enumerar, pero sí veníamos de una situación muy mala. Estuvimos recuperando salarios, patrulleros, chalecos, cambiamos totalmente la capacitación. Va a ir ocurriendo a lo largo del tiempo y es lo que tenemos que hacer, seguir transformando. Ahora, lo que queda muy claro, Gato, es que estas cuestiones, lo que tiene que ver también con hecho de inseguridad, no se van a resolver privando de derechos, retirando al Estado. Esto necesita, hace falta más Estado, justamente, urbanizaciones, más acompañamiento, más escuela, más universidad,
total.
Más trabajo.
Ahí está la palabra de Axel Kicillof dialogando con el programa Minuto 1 por la señal de noticias C5N541.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
La oposición quiere ir a una devaluación y un ajuste brutal. Esto lo dijo Ricardo Forster. El analista y filósofo evaluó cómo vivimos en una sociedad atravesada por hechos que duelen. También reflexionó sobre el rol de la oposición y sobre el caso de Morena Domínguez. Expresó: es un horror la muerte de esta chiquita de 11 años en Lanús, pero no se puede convertir esta muerte tremenda en objeto de disputa política. El filósofo Ricardo Forster, en diálogo con la radio pública.
Yo te diría que es inédito en general. Ni siquiera fuerzas políticas claramente anotadas en la franja derecha a lo largo de la democracia argentina le dijeron a la ciudad lo que hoy le está diciendo la oposición política, ¿no? No le anunciaron. Obviamente en el 2015 todos recordamos la campaña Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio, donde sobreactuaron que se iban a sostener a aquellos logros del gobierno anterior,
tal cual,
que no iba a haber ningún mazazo, ni ningún ajuste dramático, ni devaluación espantosa, y sin embargo ocurrió todo lo contrario. Hay una diferencia notable, ¿no? Uh-huh. En el 2015 ellos estaban convencidos que había que mentirle a la sociedad si es que querían ganar las elecciones.
Y ahora se volvieron honestos, digamos.
Digamos, estaban, es verdad, fueron deshonestos en relación a la sociedad, estratégicos, cínicos e hipócritas en relación a sus propios intereses, porque sus intereses le decían que no podían blanquear lo que iban a hacer siendo gobierno, porque si no, esos votos que necesitaban no iban a volcarse a favor. Y ahora hacen lo contrario. Ahora son sinceros porque están leyendo que hay una masa crítica de la sociedad a la que intentan convencer para que los vote, que quiere escuchar este tipo de discursos. Buscan una legitimidad y una legitimación que les permita efectivamente a partir del 10 de diciembre, si llegan a ganar las elecciones, ir hacia donde están planteando que quieren ir. Ajuste brutal, devaluación, modificación del régimen laboral y el régimen jubilatorio. A ver, todo lo que están diciendo es ya el horror multiplicado de un proyecto neoliberal que en gran parte del mundo está siendo profundamente cuestionado, que se tiene plena conciencia histórica de lo que significa implementar ese tipo de política.
Ahí está la palabra de Ricardo Forster. La oposición quiere ir a una devaluación y un ajuste brutal. También se refirió al crimen de la pequeña Morena Domínguez. Habló Guillermo Mackin, politólogo argentino residente en Gran Bretaña, investigador asociado al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, de la cual obtuvo su doctorado, especialista en el tema Malvinas y la política británica. Compartió su mirada y análisis de la coyuntura electoral en la Argentina. Hay que confiar en la memoria del electorado, que sabrá discriminar las propuestas. También reconoció Mackin la incidencia que tiene en la campaña el asesinato de Morena, la nena de 11 años ocurrido en Lanús el miércoles pasado, hecho que consideró lamentable, y reclamó que se tomen todas las medidas para su esclarecimiento. Guillermo Mackin.
Sí, es una serie de slogans. Como decía Einstein, es una señal de locura pensar que si se aplica una idea fracasada, dará un resultado distinto. Son las mismas ideas que vienen posicionándose desde hace décadas, que no han dado ningún resultado, o que han dado resultados negativos. Es decir, no hay más que mirar el programa de pagos para el Fondo Monetario Internacional, que se extiende hasta el 2023, cuando en el 2015 no había ningún pago que hacerle al Fondo Monetario Internacional. Así que hay que confiar, a pesar de los tropiezos del gobierno, que son innegables, confiarse en la memoria de el electorado, es decir, que confíe en que sabrá discriminar. Como decía Sáenz Peña, sepa el pueblo votar.
Seis menos cuarto pasaditas, en la milonga de mis amores con el maestro Mederos y su trío. Sonia querida.
Claudio César, hay muchísimos mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp. Vamos a agradecerle a Gaby de Jujuy, a Nora Eugenia de Salta. Hola Sonia, Claudio, en esta mañana de tristeza e impotencia, acompaño a todos y más que nunca vayamos todos a votar por un proyecto nacional y popular y por el respeto de los derechos de todos los argentinos. Un abrazo desde Salta, como siempre. Gregorio Jorge Nieva desde Córdoba, Claudio Sonia, entre lo de Morena y lo de Facundo Molares, no se puede decir que estemos pasando por una situación normal. Diario Nacional y Oyentada, buen fin de semana. No votar nada que tenga relación con la derecha. Abrazos para todos. Miguel de Chascomús, buenos días. Buen fin de semana patriota para todos los argentinos. Sepamos elegir a conciencia el destino de nuestra hermosa nación. Un abrazo. Carlos está por aquí en Caballito. También Guillermina nos escribe desde Córdoba. Pese a momentos tan tristes, los saludo, queridos amigos, y deseo buen fin de semana. El domingo todos a votar por un principio democrático en defensa de nuestros derechos, de nuestra autoprotección y de nuestra querida Argentina. Besos de Guillermina y de Pocho. Miguel Ángel Estrella saluda desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. También Olga de General Pacheco, muchas gracias. Hugo desde Mercedes, Juan José de San Francisco en Córdoba, Claudio, Sonia, equipo, un gusto saludarlos. Siempre es un placer escucharlos. Que el pueblo tome conciencia de lo que puede ocurrir con nuestros derechos constitucionales. Vamos en defensa de la patria con desarrollo y distribución. Abrazo grande y el deseo de un buen fin de semana. nuestro amigo Juan José, entonces, de San Francisco, allí en la provincia de Córdoba. Buen día, compañeros. Aquí Víctor de Lago Puelo, cantando presente, muy angustiado por los casos de Morena y de Facundo. Dios ilumine a nuestro pueblo para que vote bien en las próximas elecciones. Les mando un abrazo grande. Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa como siempre. Buen fin de semana para todos. Feliz madrugada, Sonia, Claudio. Muy bueno el Diario Nacional. Soy Oscar de Tucumán. Estela Maris de San Fernando. Buenas madrugadas, Claudio, Sonia. Gracias por estar ahí acompañándonos y explicándonos todo lo que sucede. Ojalá el domingo nos sea favorable a todos los argentinos. Muchas bendiciones, buen regreso y será hasta el lunes. Adrián, saluda de Tucumán también. Hola, Claudio, Sonia, Lautaro, buena compañía. Abrazos, que Dios los bendiga. Y Rodolfo, desde Rosario, por aquí, desea un feliz viernes. Maravilloso fin de semana y el domingo todos a votar.
Tenemos mensajes grabados también en el contestador, querida Sonia.
Al 0810-222-0870, y esto nos dijeron.
Sonia, Claudio, Iván de Córdoba, en este día en el cual se cierra ya toda la propaganda política, aconsejo al pueblo argentino a concurrir a votar, todo el mundo. No dejen de votar. Tenemos que reventar las urnas.
Soy el Ciego Fito de San Miguel de Tucumán y a través de los conductores de este programa quisiera hacerle llegar a la familia de Morena mi más sentido pésame y un fuerte abrazo. También a los compañeritos y compañeritas de Morena, como así también a la comunidad educativa del establecimiento donde concurría.
El señor César Orellano, de Radio Nacional. No solamente la oposición ganó con la muerte, sino que cuando no podían ganar en el 55... un país legítimamente soberano, independiente, total, tiraron bombas para matar. Tiraron bombas, mataron 400 personas, un micro de criaturas, y después Macri no tiró bombas, pero degradó la moneda nacional con sus préstamos impresionantes, que él no los va a pagar.
Ahí estaban los compañeros, las compañeras, Iván desde Córdoba, Fito de San Miguel de Tucumán y el amigo que no nos dejó el nombre, pero bueno, ha sido contundente en su mensaje, Claudio.
Contundente en su mensaje, mandamos un abrazo grande a todos los compañeros. En el momento de la votación, memoria, esa es la palabra, memoria. 5:51, Lautaro, la del estribo.
Recordamos a aquellos que se están levantando que ayer por la noche ganó Racing 3-0 ante Atlético Nacional y de esta manera se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde va a enfrentar a Boca, y que por Copa Sudamericana cayó San Lorenzo 2-0 ante San Pablo en Brasil y quedó afuera, y que esta noche, Claudio, juega Messi, 21:30, Inter de Miami ante el Charlotte Football Club.
Bueno, te espero el lunes, Lautaro, a las 12 de la noche. El lunes comenzamos con la transmisión especial después del gran acto eleccionario por las PASO, programación especial de la radio pública de 8 a 24. Después seguimos nosotros de 0 a 6. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, llamó a votar el domingo 13 de agosto para defender a los jubilados, a los jóvenes, las pymes, el trabajo. Asimismo pidió transitar estos próximos días en paz por los 40 años de democracia que hemos vivido. Sergio Tomás Massa.
Muy buenas noches a todos y a todas. Vivimos horas en las que pareciera que nos gana la incertidumbre. Arrancamos el día con una familia enterrando a Morena, una nena de 11 años víctima de la inseguridad. Quiero transmitirle a su familia, a la comunidad de Lanús y a su comunidad escolar, mis condolencias y ponerme a disposición de ellos para lo que esté a mi alcance. Pero a lo largo del día fueron sucediendo distintos hechos: corte de vías, un incidente en el obelisco con un muerto y un fallecimiento en Morón, también en un hecho de inseguridad. Y creo que en el fondo estamos frente a un momento en el que tenemos que poner blanco sobre negro que la política de seguridad no puede estar sujeta al debate político electoral. Debe ser una política de Estado. Quiero contarles una vivencia. En el año 2009, a 4 cuadras de mi casa mataron a un chico de 16 años, Santiago Urbani. Mi primera reacción fue salir corriendo a la casa de su madre, encontrarme con la situación indescriptible que me encontré y de alguna manera quedar marcado para siempre. En ese momento tomé la decisión que Tigre, mi ciudad, iba a ser la más segura que pudiera hacer en la Argentina. Y armé un centro de monitoreo, corazón del sistema de seguridad, y le pusimos cámaras y una red de fibra óptica, y invitamos a los vecinos a ser parte del sistema de seguridad, y cada casa, cada celular, cada colectivo, cada escuela se transformó en un botón de pánico, y le dimos botón de pánico además a las mujeres víctimas de violencia de género y violencia familiar. Y construimos una política que me permitió bajar 90% el delito. Sí, como escuchaste, a lo largo de 6 años construimos un camino que permitió bajar 90% la inseguridad en Tigre. Estoy convencido que lo mismo que hicimos en Tigre podemos hacerlo en la Argentina. Y estoy convencido también que los argentinos queremos vivir en paz y con seguridad. Y esa debe ser una política de Estado que nos debe cruzar a todos. Pero en paralelo también tengo claro que el próximo domingo vamos a las urnas y que lo que se discute en el fondo son 2 modelos de país. Creo en el país de la universidad pública, en el país de las becas universitarias para que nuestros hijos tengan oportunidades. Creo en el país que mejora a los jubilados sus ingresos y que cuando no alcanza pone recursos del Estado, como hicimos hoy, para completarles la posibilidad de llegar a fin de mes. Creo en el país de las pymes, porque son las generadoras del 70% del empleo, y de alguna manera son además una puerta al aumento de las exportaciones argentinas. Creo en el país de los recursos naturales infinitos que tenemos en cada una de las provincias, pero sobre todo del talento de los argentinos, que en el mundo es súper reconocido. No somos esa sociedad fracasada de la que hablan ellos. No somos un país de mierda. Somos un país que puede ocupar su lugar en el mundo si tenemos convicción de defensa del interés nacional y de defensa de nuestra patria. Quiero invitarte a que el domingo vayas a votar para defender a nuestros jubilados, su derecho a la jubilación móvil, su derecho a la canasta de medicamentos que le quieran recortar, para defender a nuestros jóvenes con becas universitarias frente a aquellos que quieran recortar las becas y dejar de crear universidades en la Argentina. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa de las pymes, porque son en definitiva las que tienen el derecho de seguir generando valor en la Argentina. Quiero invitarte a que vayas a votar en defensa del trabajo. No es con menos derechos, no es cortando el derecho a las vacaciones pagas o al aguinaldo que la Argentina va a crecer. Tenemos que pagar esa deuda de mejores salarios que este gobierno hoy tiene. Y ese compromiso lo vamos a recorrer. Por eso te pido que el domingo vayas a votar en defensa propia y en defensa de la patria. Y que de acá al domingo transitemos en paz por 40 años de democracia que hemos vivido. Muchas gracias.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa llamando a los argentinos a votar en defensa de la democracia. Importante anuncio de Massa y Raberta. Jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentaron un 23,29% por movilidad. Será a partir del 1 de septiembre. Dirigentes y organizaciones repudiaron el violento accionar policial de la policía de la ciudad, del violento accionar policial metropolitano tras la muerte de Facundo Molares, de 47 años. Hoy va a haber marchas, hoy va a haber concentración en el obelisco por distintas organizaciones sindicales y sociales a partir de la hora 10 en repudio del accionar represivo de la policía que maneja Horacio Rodríguez Larreta, que lamentó la muerte de Molares, pero él reivindicó el rol de la policía. Un canalla, un verdadero canalla. Nuestro máximo repudio a Larreta, nuestro máximo repudio a los dichos de la Bullrich y al negacionismo de la Villarroel. Nuestro máximo repudio. Nos vamos yendo, Sonia querida, que descanses, buen descanso en los próximos días.
Muchísimas gracias, Claudio. Lindo fin de semana para todo el mundo. Y como decías hoy, Memoria el domingo.
Memoria el domingo. A votar, a votar, a votar y memoria. Gracias de carísimo Astor Piazzolla y su quinteto. Buena vida. Hasta siempre.